veneno terrible por la palabra performance, que incluye todo, algo tan peligroso como lo que se estuvo viendo en el Museo Fernández Blanco.
Dios mío.
El delicioso, exquisito Fernández Blanco. Sí. Está ya Gonzalo Sánchez, está Miguel Viñaschi, Marcelo Birnenbacher.
Estábamos escuchándolos a ustedes y después los oímos y los metimos en el clarín.com y vemos el video y el video superó nuestras expectativas que habían generado ustedes con el comentario.
Cuando creías haberlo visto todo.
No, y aparte cuando creíamos que el día ya estaba listo, que ya el día de noticias ya estaba, de repente nos aparece esta historia.
Ahora, ¿de dónde sale esa idea de que te pones en desnudez y en cola, como dijo?
En cola hambrienta.
Y eso es arte. ¿De dónde salió eso?
Dice así, el porno soft.
A ver, no, pero esa pregunta es buena. Sale de...
La gente miraba.
De la estupidez humana. No sé, porque, escúchame, claro.
El grupo se llama esto, Operación...
Ópera Periférica,
Ópera,
¿no?
Periférica, y hablan de que es un barroco furioso esto.
Ah, tiene un nombre
este
el
es
grupo
un,
todo.
Sí,
Ópera Periférica.
Pero lo que pasa es que el sexo así, viste, decir ese tipo de cosas, tampoco escandaliza. Simplemente no es arte. Bueno, a ver, ¿qué me querés decir?
Yo citaba esto cuando dijo Carola la palabra performance, me acordaba de Katy Aliman en Cemento.
En Cemento con Chaván.
Pero con Chaván. Era, estoy hablando de 1988, ponele. Pero... donde había toda una cosa rupturista, estaban los que recitaban poemas de
Nelson. Ah,
existía
el Under.
Había toda una contracultura.
Se venía de la dictadura. Estos son los ridículos.
Por eso, ahora, no, ¿cuál es la revulsión que causa? Salvo.
Espantar a los niños.
Espantar
y a las
a los
pobres
niños.
Amigas del museo.
No, sí, la Asociación Amigos del Museo mandó un comunicado. Sí, claro. Sí.
¿Qué dice el comunicado?
No, que hay una demanda de información por parte de los socios que creen oportuno pedirle una aclaración a las autoridades del museo. Porque y aparte, aclarar que ellos no tienen nada que ver. Con
claro,
la organización
se tienen que despegar, Marcelo.
La actividad denominada Barroco Furioso. Barroco Furioso en los jardines del Fernández.
Es un oxímoron, el Barroco Furioso. En fecha tan temprana como los años 60, hay un Asterix, que yo no me acuerdo si es Los Laureles del César, en que Obélix y Asterix presencian una obra de vanguardia romana, estamos hablando de 50 años antes de Cristo, donde los romanos dicen somos feos y tiran verduras podridas en el Coliseo, como queriendo ser una obra de teatro rupturista, y ellos ya se burlan y dicen esto no significa nada.
Ya en esa época.
Ya en los 60, Goscinny, el guionista, ya se burlaba de este tipo de expresiones. Pero lo que hay de interesante, yo también creo, es que el porno, que es un género, es un género excesivamente honesto y por lo tanto para mí aburrido, porque no tiene trama.
No tiene trama.
Una vez que ya viste los cuerpos, ya sabés lo que va a pasar, y acá, en vez de generar la trama, repiten lo peor del porno, es decir, una señora.
La revolcada.
La obviedad consumada.
La obviedad, claro.
La habría consumado y a la vez sin consumar, porque
no, igual hay algo de, porque estoy leyendo que aparte acá hay algún, debe haber algo más, porque hay como una especie de la Dirección General de Museos del Ministerio de Cultura invita a una movida que llama Son Tus Museos,
claro,
donde parece que cada uno puede ir a hacer
lo
que quiera.
Bueno, pero eso lleva a una pregunta. ¿Por qué?
¿Por qué? Claro.
¿Por qué? Claro. ¿Por qué cada uno puede hacer lo que
quiere? Entonces vamos mañana nosotros y hacemos, bailamos desnudo, como la película Todo o Nada.
¿Por qué la idea
prefiero la caminata, Gonzalo. ¿Por qué
la caminamos desnudo, si quieres?
La idea democrática de que cada uno puede hacer lo que quiera. No es una idea estúpida, no es democrática.
No es democrática. La democracia justamente tiene una serie de reglas, de representaciones y de límites.
Claro.
Bueno, además es medio una imposición a la gente que estaba
caminando
por el museo. Yo elijo ir a ver una performance donde digo, bueno, Ópera Periférica va a mostrarme señores y señoras en cola.
Barroco Furioso.
Es cierto, hay algo que es agresión ahí.
Y yo elijo, y es muy lícito que elija, pero que me lo impongas.
Exactamente.
Colas hambrientas. Así dice la canción.
Pero además no hay inteligencia.
No hay nada, claro.
yo, podés ver el cuerpo de no, pero algo inteligente.
Sí, total.
Vas a acordar, hubo una muy escandalosa hace 4 años, 5 atrás en Sociales, en la UBA. Una performance. En el hall de la facultad, una agrupación, no me acuerdo, creo que eran unos neokirchneristas, decían algo
como
así.
Escenas de, ahí de sexo.
Como una, sí, como un encuentro sexual de arriba de una mesa, una orgía, orgiástico. Y entonces llegaba la gente a dar clase y a estudiar y estaban estos revolcándose. Un delirio.
Además, suponer que todavía vamos a shockearnos por ver imágenes de ese tipo.
En cambio, cuando Marcel Duchamp pone un orinal invertido en el museo, eso es una inteligencia. Puedo decir, bueno, eso es arte. Lo que pasa es que estaba poniendo en cuestión el tema del museo, no dar vuelta a las cosas, el museo convierte en arte. Bueno, había toda una vuelta en aquel momento.
Claro. Por eso yo decía lo de Katy Aleman. Cosa puede ser provocativa hoy, mañana puede ser una estupidez.
Obvio. Y la semana pasada hubo un quilombo en Mendoza con un artista que hizo un Cristo con vagina. No sé si se entendió. Y cayeron unos
lefebritas. La rompieron el lugar.
Y rompieron todo. Y después, la noticia era impactante. Decías, bueno, a ver, ¿esto qué es esta obra de arte? Parecía una cosa rara. Después, cuando veías que el artista tenía como una cierta seriedad, una trayectoria, había sido exagerado, la verdad. Pero, digo, esto no, medio como que ya te quedás un poco petrificado, te quedás un poquito. Están ahí haciendo, están en cuatro patas arriba del jardín, en el medio del barro, y la gente cruzada de brazos teniendo que verlo. Esto no es ser pacato. Me solidarizo con los que fueron a pasear el sábado de la tarde por el Fernández Blanco.
Chicos, que tengan un buen programa, nos reímos un rato. Para eso sirvió, un rato.
Buenas noches, queridos amigos, ahí estamos arrancando un nuevo Pensándolo Bien. Es el 29 de marzo de 2023, qué increíble. Ya termina marzo, pero también es cierto que marzo se hace largo. Por alguna razón marzo tuvo, digamos, como una elasticidad en el tiempo y todavía quedan 2 días más, 30-31, 2 días más para el final de mes, de un mes para mí largo porque uno viene de febrero, saliendo del verano, mes corto. Pero aparte porque hubo mucho acontecimiento político, hubo momentos en que de un día para otro cambió la información y la discusión pública a lo largo de estas semanas, con la salida de Macri, con el 6.6 de inflación, con el manotazo a los fondos de pensiones de Massa. Hubo cambios de eje de la discusión pública rotundos, de una semana para otra y de un día para otro. Entonces marzo, por acumulación de noticias, se termina siendo extenso y además fue el mes del agobio, el mes de las sequías, el mes del calor infernal, de que no sabíamos qué hacer. De repente el calor se fue, irrumpe el invierno y también está apareciendo, estamos conviviendo con una epidemia de dengue, con una situación, no sé si epidemia es la palabra, pero sí con un brote de dengue desbocado y con casos que crecen. Entonces hay como un escenario de volatilidad en todo sentido, con encuestas, con aceleró a partir del domingo pasado con el video de Mauricio Macri retirándose de la pelea por el poder, se aceleró como si uno pusiera una mayor velocidad, como cuando uno adelanta los mensajes de audio, ¿no? Veníamos escuchándolos en 1 y ahora está todo en 2, en 1.5 o en 2, a una velocidad un poquito más brava, lo que nos obliga a, bueno, no sé si estar más atentos, pero sí nos pega, ¿no? Nos va como agobiando y nos llena de datos y de cuestiones. Así que acá estamos, amigos, haciendo este programa que es Pensándolo Bien, felices. Es muy lindo hacer radio. es muy lindo hacer radio. Birmacher dice, sí, es muy lindo hacer radio. Asevera Birmacher, Wieniawski, ni que hablar.
No, obviamente. Acá estamos. Sí, sí, acá estamos, claro. Es sí, muy lindo. Frente al micrófono con total libertad.
Es muy lindo.
La voz, ¿no? Uf. La fuerza de la voz.
A veces el día es agobiante de cosas, de la vida privada.
Y la radio te...
Llegas a la radio y hay algo
te cambia,
que te da un combustible, ¿no?
Vos sabés que uno que escucha radio durante buena parte del día, como en mi caso,
sí,
y a lo largo de los años, cuando comentabas lo del dengue,
sí,
uno tiende a alarmarse.
Sí, sí.
Pero si vos haces un flashback, en cada año hubo algún tipo de peligro distinto.
Totalmente.
La citacosis, la rabia.
Sí, el hantavirus.
El hantavirus, la gripe
sí,
aviar,
sí,
la gripe asiática.
Total.
Por supuesto, el COVID. Cada año la vida está plagada de riesgos.
Sí.
Y
acá estamos.
Tenés que aprender a convivir.
Sí.
Eso me parece que es tan valioso de la radio, uh-huh, y de la literatura.
Uh-huh.
Que no sirve para resolver los problemas, pero sí para que puedas convivir con ellos.
Espectacular.
Para sobrevivir a los problemas que no tienen solución.
Totalmente. Qué bueno, Marce. Es muy bueno lo que decís. Y es así porque nosotros vamos acompañando, nos vamos acompañando un poco. Pues los mismos problemas de los que hablamos, bueno, los atraviesan a ustedes y a nosotros. Mira, les voy a contar una pequeña anécdota esta tarde. Tenía una rueda pinchada. Entonces hacía,
viste,
andaba con la conciencia mal porque hacía como 2 meses que tenía la rueda pinchada en el baúl. Digo, me va a agarrar, voy a pinchar y va a pasar que yo voy a tener la rueda sin emparchar. Y esta mañana me quedó, que no vine al programa de La Nata, me quedó un tramo libre en el mediodía y dije, mira, Gonzalo, me hablé conmigo mismo, es el momento de ir por esa rueda. Y también a lavar el auto, que parecía que el auto estaba desde la guerra, que no se lavaba. Entonces dije, bueno...
Llovió después.
Llovió, pero el interior era el problema. Tenía un interior que impresentable, impresentable. Llevé a lavar el auto, gasté caro, 3.300 mangos. Sí, dije, bueno, la puta madre, ¿cómo está todo? Y me fui a la gomería. Entonces me voy a la gomería, a una gomería de cadena importante, que venden cubiertas, todo. Yo ya sabía que tenía que cambiar las cubiertas del auto. Que iba
lo hice muy recientemente.
Bueno, iba a venir ese diagnóstico.
Terrible.
¿Y? Me estaba escapando.
Es una hipoteca.
¿Cuánto? Es una hipoteca. Ahora 10, pagué con ahora 18.
Claro, claro.
Me salió, cambié las 4 cubiertas.
Hablamos de cientos y pico mil de pesos.
481 mil.
Correcto, sí, sí. No quise decirlo.
Lo voy a decir porque
no quise decirlo
al lado
con
mío,
esa marcialidad,
medio palo.
Porque me pusieron el interés de
medio millón de
las 18 cuotas.
Es correcto.
¿Entendés? Como son 18 cuotas.
Vos sabés que yo, mira, Gonza con y Marce, conté al aire acá, hará 3 o 4 meses, pincho la cubierta. Bueno, pero yo, en cambio, al toque.
Fuiste.
Fui, porque bien, crucé en una gomería en Libertador. Uh-huh. Entonces el tipo me está poniendo esos parches, son muy rápidos. O sea, esa cubierta
sí,
está nueva.
Lo hace inmediatamente.
Y baja raudamente por las escaleras un tipo, que era el dueño de la gomería. Y el tipo medio me junaba y me dice: usted tiene que hacer algo.
Digo,
¿con qué? Pues, habré manejado mal, ¿viste?
Sí.
No, yo me voy a fundir yo y todos los gomeros. Dentro de 3 meses usted va a pagar la cubierta si se le llega a romper.
Exacto.
No me acuerdo cuánto me dijo, me pareció un infierno.
Sí.
Y efectivamente.
Efectivamente.
Claro, vos, los intereses de 18 cuotas, te los llevaron, ¿no?
Son, o sea, salió 150 lucas más. Digo, uno hablaba como
yo
si
lo pagué en efectivo para no pagar los intereses.
Podías pagarlo en efectivo, te salía 300.
Me hizo un descuento por el efectivo.
Claro.
Ahora, permitime una anécdota mucho más modesta, porque además me impresionó lo parecido que es tu razonamiento subjetivo al mío.
Sí.
Cómo hablas con vos mismo.
Sí.
Hoy, mucho más modesta, ¿no? Me quería comprar un agua tónica nacional
sí,
que encontré en un kiosco, que hace mucho que no la veo,
sí,
en su envase chico.
Sí.
Digo, me voy a comprar 4 porque estaba muy económica
sí,
y es la que yo prefiero,
sí,
la nacional.
Sí.
Pero tenía que hacer un mínimo trámite, tenía que dejar el auto en doble fila y dije, no, la busco en otro lado. No apareció nunca más esa tónica y encontré la tónica importada.
Claro, ya está.
En lata. La nacional salía 180 pesos.
No, pero muy barato. A ver,
muy barato.
Barato.
Yo te voy a contar hoy la escena mía.
Cierro con esto. Me iba a comprar 4 y no.
Sí.
Tuve que caer en una lata de la importada. Y la pido sin preguntar cuánto vale, pensando va a costar 200, sí. 220, no, 340. Pero no, para, no terminé todavía. 340, ya terminó, Miguel.
¿A dónde vas?
Le saco la espoleta, sí. Viste que abrís la lata, abrí con la espoleta, sí. Pero no se abre. Como una granada que te va a explotar en la mano. Y me empecé a reír. Y digo, bueno, la guardo para tomar en casa. Pero no, veo que está supurando.
Ah, supura el gas.
Supura, claro. Supura burbujas. No, no, era una granada de verdad que me iba a explotar encima.
Una desgracia. No, escucha, yo voy porque no hay precio. Porque todo esto son escenas de la inflación. De la,
por eso sí, sí.
Ayer me dijo un tipo, un economista, muy claro, a veces habla Mitre, Luis Palma Cané, me dijo, sí. Si vos, es hiper. Es decir, no es superinflación porque se compara con el promedio regional de las inflaciones.
Claro, exactamente.
Miren, en todo caso hay escenas inflacionarias. Yo empezó la maestría de Clarín, hoy doy mi clase a la mañana, sí. Digo a los alumnos, digo, primer mandamiento de la ética periodística, hacer periodismo. Digo, vamos a Constitución y hacemos una nota a cada uno. O sea, porque viste la crítica,
los medios,
no sé cuánto, pero traeme una historia de vida ahora. Entonces me voy a Constitución, ¿no? Sí. Algunos pibes le sorprendieron. Y digo, ¿tenés una bebida cola, la más conocida? Ajá. Sí, me dice, tipo, un kiosco de Constitución, sí.
480.
¿480? ¿480, viejo?
Tremendo. No, no puede ser.
Ahora, y al lado mío, una chica pide los chicles masticables,
no sí.
Decir la marca.
¿Cuánto?
No escuché, pero los devolvió. Ah, no, pará, dijo.
No, ya fue.
Tomá.
No me alcanzó. No quiero estar tan.
Ya cuando está caro el chicle.
Caro el chicle.
No, no, no. En Constitución.
Claro, no, estábamos hablando de un barrio privado.
Escúchame, los sándwiches, porque viste, las cifras son importantes. Hay unos sándwiches
claro.
Que entonces son muy recomendables. Me pareció ahí bajo el sol.
El aspecto bromatológico es sospechoso.
Sí, ahí con los manteros, qué sé yo, 500. Entonces, claro. ¿Cuánto te sale un almuerzo en la calle? Una luca.
Claro.
¿Entendés?
Claro.
Una coca con el sándwich. Una luca.
Una luca.
Si venís, te bajás del Roca.
Sí, yo ayer en el buffet del diario le compro el del buffet.
Qué barato.
A Raúl.
Sí, hoy lo vi a Miguel ahí por bajar.
Ah, perdón, a Miguel.
Sí,
le digo,
sí, sí.
Che, Miguel, y me era una empanada y un.
Sí.
Creo que una empanada y una lata y me salió 800 mangos. Y dije, a la mierda, ¿qué pasa acá? Te termino, solo les termino para lo que está. Sí. Yo estaba diciendo esto porque las mismas noticias que comentamos son las mismas noticias que atraviesan nuestra
todo
vida,
el mundo,
¿no? Que estamos
claro,
aquí,
no.
Estaba hablando de esto. En el lugar de las cubiertas había una radioescucha, Inés. Te mando un beso gigante, Inés.
Mirá,
porque cuando dije mi nombre para dejar la. Porque estaba pagando y me estaba haciendo la factura y me pidió el nombre. Entonces digo mi nombre, me mira Inés que está al lado mío, me dice, Gonzalo Sánchez de Radio Mitre, me dice. Digo, sí, ¿qué haces? Le digo. Me dice, estamos los dos por lo mismo, me dice ella. El muchacho que está haciendo la factura me dice, vos sos Gonzalo de la radio. Sí, le digo, bueno, situación agradable porque es muy lindo cuando la gente te saluda.
Claro.
Muy lindo es.
Hoy me pasó.
Y entonces, ella agarpó lo mismo y estaba con el mismo quilombo porque las tarjetas no autorizan, nos denegaron las dos. Las dos tarjetas nos rechazaron, tuvieron que llamar, se paga desdoblado porque son montos que son altos.
Son escenas de la inflación.
Nos fuimos los dos, nos miramos de ventanilla a ventanilla, chao Inés, chao, hoy te voy a escuchar, me dice, hoy te mando saludos, le digo.
Un
y
saludo
nos
para
miramos,
Inés.
Estamos los dos agujereados, ¿no? Me dice, le digo, los dos. Nos agujerió.
Sí, no es la cubierta.
O sea, a mí me tapó ya esto, o sea, el gasto de tarjeta este me mató el mes, me hizo daño, o sea, ya quedé dañado. Digo, estas son las noticias que de las que hablamos cuando hablamos de masa y nos calentamos.
Es que la noticia es lo próximo, lo que te toca a vos. Eso es noticia.
Claro.
La próxima y te toca.
Exactamente. Bueno, amigos, ustedes saben después de este momento que nos pueden ver por el HD de Radio Mitre. Ahí me estoy mirando yo con mi remera negra. Marce trajo la remera del gimnasio de Mix de Rocky Balboa, donde. Ahí está, Marcelo Birmajer, escritor. Bueno, luce una remera, ahí está, director de cámara, por favor.
Por favor.
Chiquito, se va.
Quiero agregar algo sobre la apariencia, Gonzalo.
Sí.
Vos sabés que muy recientemente.
Ahí está.
Esto también los radioescuchas que nos siguen noche a noche. Lo pueden atestiguar.
Ahí está.
Yo en un momento me liberé de recurrir siempre al mismo peluquero, al cual respeto.
Sí, exacto.
En algún momento voy a volver, pero me liberé. Y surgió en mí.
Sí.
una suerte de aleatoriedad, ajá, que tal vez Miguel la pueda explicar de la filosofía, sí, que ya busco el corte perfecto, sí, donde sea que me encuentre la suerte.
Espectacular.
Me pareció que me había dejado un poco largo el nuevo, no el anterior, sí, el nuevo. Y dije, otra peluquería, ¿cuándo le voy a decir, rebájame acá?
¿Y fuiste a la peluquería?
Sí, y fui y le dije, rebájame un poco. Dice, ¿pero cómo rebájame? Me preguntó, ya hablan un lenguaje que yo no entiendo. Me preguntó, ¿la nuca, marcada o degradada? Le digo, mirá, yo ya estoy lo suficientemente degradado. Así que elijo marcada. Pero sabiendo, sí, que este peluquero no va a ser mi peluquero, ni me va a resolver el corte. No, simplemente es un aporte más. Y mañana, si quiero, voy a otro. Mañana.
Te queda bien este corte.
Mañana, ahora me estoy conforme.
Es una ruleta, puede ser una, sí, ruleta rusa, pero bueno.
Es un relato de Dostoyevsky. Es una El personaje, sí, va por ahí va y se va metiendo en peluquerías.
Yo me corté en España últimamente.
No, sí, creo que vos viniste de España muy luqueado.
Muy luqueado.
Sí, es cierto. Sí,
y hoy Wiñaski está vestido de profesor.
Sí, porque salí a la mañana, estoy ultra abrigado, digamos, para la ocasión, pero sí, qué sé yo, no sé dónde meter el saco.
Está perfecto,
no,
perfecto.
No, no,
no.
Gracias, Mirta.
Gracias, Chiquita. Entonces podemos empezar, nos acomodamos en la mesa. Claro.
El otro día estuve en un mismo salón con Chiquita, en la Fundación,
sí,
Libertad.
Sí, se vio.
Estaba la señora, sí, Chiquita. No me acerqué a molestarla, pues yo sé que, pero sabíamos que estábamos en el mismo salón.
Se reconocieron.
De algún modo, había dos almas.
Había algo en el aire.
Sí, exactamente. Conectadas. Muy bueno el catering, ¿eh?
De la Fundación Libertad.
Sí, muy bueno el catering.
Bueno,
Andás y me robó un platito de queso brie.
Así que el otro día me lo crucé por un barrio.
Estábamos, viste, ahí, los dos nos abalanzamos y ganó él.
Y ganó
nada
él.
Que me lo rompe. Ganó.
Derecho al brie, sí. El duelo del brie.
Sí.
Lindo el duelo del brie entre Birmacher y Andacar.
Sí, eso estaba bueno
el
para
el duelo del brie.
Sí, y hubiera estado también muy lindo para un programa de chiquitas.
Muy bien, amigos. Bueno, estamos en HD y también estamos en el 1130-030790. 1130-030790. Ya saben, pueden contarnos cómo nos están escuchando, desde dónde, qué están haciendo mientras escuchan Pensándolo Bien. Y también nos pueden contar qué opinan de lo que acontece, que ahora tenemos una agenda de temas bastante importante y ya mismo vamos a empezar a desglosar. Y me meto con todo en la actualidad. Si ven los portales de los diarios, van a ver que está el presidente Alberto Fernández en los Estados Unidos de Norteamérica. Acaba de terminó esta tarde la reunión bilateral con Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos. Y Alberto Fernández plantea que, pasó algo inédito, ahora vamos a llegar ahí. Alberto Fernández dijo que le pidió a Biden apoyo ante el FMI para pasar este año con más tranquilidad. Directamente fueron a hablar de los acuerdos que hay pendientes, acuerdos, patear acuerdos de pago y demás, mientras Massa tiene una agenda en paralelo con el mundo financiero. Y le dijo que, bueno, que necesitaba que lo ayude, para que tercie, que sea como una especie de mediador entre Argentina y el Fondo Monetario Internacional, para que este año sea más tranquilo. Primera noticia. En primer lugar, el presidente, bueno, habló del escenario económico, dice, en primer lugar quiero agradecer la ayuda al gobierno de Estados Unidos, primero por la ayuda por las vacunas, brindada con vacunas durante la pandemia.
Sí, porque además hubo una donación de Moderna, no solamente
una venta,
sino una donación
pero
muy
no
importante.
Pero no sé si se acuerdan que la donación no se podía concretar.
Exactamente.
Porque había una ley argentina que impedía.
Sí,
por supuesto.
¿Se acuerdan eso, no?
Que en rigor era el acuerdo con Putin.
Exactamente.
Como habían optado por la Sputnik, Putin había puesto, evidentemente, porque de ahí viene la carta de Nicolini, uh-huh, había puesto como condición que Argentina no recurriera a las vacunas occidentales. Esto no lo tengo comprobado, pero lo tengo muy sospechado.
Fue así.
Evidentemente se rechazaban las vacunas que llegaban de Occidente y se aceptaban las de China y
Rusia.
Había
una decisión política de Mesa Chica que había empezado a diseñarse en las oficinas, en los despachos de Cristina Kirchner, cuando Cristina Kirchner recibió a enviados del gobierno ruso. Había una determinación y una decisión política de ir por la vacuna Sputnik y de no abrir la posibilidad. Exacto. Del mercado, la posibilidad de un acuerdo de mercado con el gobierno argentino y los laboratorios de los Estados Unidos. Claramente geopolítico.
Y Cristina lo puso en palabras, sí, cuando dijo, ¿quién iba a decir,
sí,
que durante la pandemia iban a venir a salvarnos? Exacto. Rusia y China? No, no vinieron a salvarnos.
No, al final,
vos
no
elegiste comprar las vacunas china y rusa, sí, y rechazarlas del occidente liberal. No vinieron a salvarnos.
Y
vos nos hundiste.
Nos hundió y terminamos finalmente comprando la Pfizer, porque terminaron teniendo que admitir, claro, que cambiaban la ley. Cuando esa dona, ahora esto estoy apelando a la memoria, porque cubrimos los primeros seis meses del COVID, recuerdo que para mí habían sido infernales de laburo, porque había caído todo sobre mi área de trabajo en el diario. Entonces, fueron tremendos, porque nos íbamos de la presencialidad a nuestras casas, pues teníamos que seguir generando información. Y ahora voy recordando, estoy con la memoria nada más, de que esas vacunas, cuando Estados Unidos ofrece un lote espectacular, importantísimo, de Moderna y de Pfizer, las agarra Chile, las agarra Perú, y Argentina se queda tambaleando y las tiene que rechazar porque había un esquema jurídico que lo impedía, armado para impedirlo. Fue una cosa, un escándalo.
Jugar con la salud, con la vida y literalmente cuando con la muerte de tantos miles.
Y cuando ya se habían hecho los protocolos de Pfizer en Argentina.
Claro. Ahora la reunión de Alberto Fernández con Biden se choca con la catarata de invectivas de Cristina Fernández contra el norte.
Sí, eso.
Que el norte la quiere proscribir.
Quería soltárselos, compañeros. Porque pasa algo inédito, solo en Argentina pasa esto, que mientras el presidente está reuniéndose con el hombre más importante del planeta, políticamente hablando, Joe Biden, uno de los tres,
sí.
Joe Biden, sentado ahí en los Estados Unidos, en una bilateral, mientras el presidente está diciendo eso, la vicepresidenta de la Argentina está tirando con misiles diciendo que Estados Unidos la quiere proscribir. ¿Dónde se ha visto que estalla la interna política de desavenencias políticas? Alberto Cristina, el kirchnerismo contra el albertismo, estalla en la Casa Blanca, en el mismo momento. Les cuento lo que pasó a los oyentes y le abro a mis compañeros para, pues sus puntos de vista completan perfectamente esto. Cristina Kirchner acusó en el momento en que Alberto Fernández estaba con Biden a los Estados Unidos de querer proscribirla. Tal cual lo dije, puso, proscripción. Desde el norte le llegan refuerzos al Partido Judicial y a Comodoro Py para que nadie tenga dudas, para concretar mi proscripción. El senador Ted Cruz,
Que es un republicano,
salió a pedir en el mismo momento de la visita de Alberto Fernández que la justicia, por favor, terminara de investigar las causas de corrupción, sí, que involucran a Cristina Kirchner.
No, y hace días el Departamento de Estado difundió un informe tremendo sobre la corrupción gubernamental, dijo, en la Argentina, ¿no?
Le dinamita la bilateral, Cristina.
Pero le dinamita la, claro. Es imposible, es toda una gran imposibilidad.
Claro.
Es una gran imposibilidad, ¿no? Y además es como un infantilismo político también.
Claro. Ahí Cristina tiene antecedentes, además de penales. Uh-huh. Cuando apareció la valija de Antonini Wilson, que fue unos pocos días después de que ella asumiera, o unos pocos días antes de que asumiera, pero ahí, en ese momento, ella ya acusó a Estados Unidos de organizar una operación basura, la llamó. Operación basura. Que era el dinero sucio que le llegaba de Venezuela. No había la mano norteamericana.
Exacto.
Y lo habían agarrado casualmente, porque existen esos azares, en Aeroparque. A Antonini Wilson, no podés traer más de $10,000, ni sacar del país en efectivo.
Exacto.
Y eran casi $1,000,000 que traía en la valija. Uh-huh. Y a veces te abres la valija. Y apareció, no había ninguna operación basura. Y ahora vuelve a recurrir. Ahora, el funcionamiento de senadores o diputados que piden movimientos políticos o investigaciones sobre otros países es mucho más hacia Estados Unidos que viceversa. Las izquierdas de toda Latinoamérica permanentemente dicen, hay que acusar al presidente norteamericano de tal y cual cosa, Estados Unidos es un país imperialista, hay leyes, hay declaraciones políticas, hay infinidad de senadores y diputados que cuando un presidente o algún funcionario norteamericano visita la zona, hacen declaraciones en contra. Uh-huh. Y eso no tiene una incidencia real en la política norteamericana, no, claro. No dice Trump, Argentina me quiere proscribir.
Claro,
Cristina había sido sentenciada como ladrona mucho antes de la declaración de Ted Cruz.
Totalmente.
No, no hay una relación directa entre la sentencia y Ted Cruz, que es un personaje marginal, es de la oposición. No marginal en mal sentido, sino no tiene mayor relevancia.
No es gravitante, claro.
Eso por un lado. Y lo que decía Miguel de la imposibilidad total, yo creo que fue la decisión genética o de génesis de este gobierno, que es, había un acuerdo que Fernández iba a ser irrelevante. Se fue de mano porque evidentemente él había asumido con el objetivo de disfrutar nominalmente de la presidencia, que lo demostró con el ballet de las señoras en la pileta, llamando a una artista pictórica para que visite la Casa Rosada, la sonrisa bonachona, las salidas, la joda, ¿no?
Sí.
Y que Cristina iba a gobernar. Ese era el acuerdo. Ahora, con lo de la festichuela de Olivos,
sí,
se le fue la mano.
Se fue la mano.
Se le fue la mano. O sea, está bien que asumiste para ir de joda, para ir al cine, para llamar a una pintora, pero la festichuela de Olivos ya era mucho, había mucha gente muriendo.
No,
y le estabas impidiendo a los deudos
despedirse.
Iba a ir a ver a los moribundos. Hoy vos tenés que, una vez que se te fue ya, que perdiste la dimensión de lo que estás haciendo, tenés que hacer lo posible para mitigar el daño.
Sí.
No la tenés que llevar a Fabiola, quien acusaste de organizar la fiesta, a las pantallas internacionales en Estados Unidos. Pero eso ya no lo podemos volver atrás. Ahora, lo que no funcionó es el gobierno de Cristina. Uh-huh. Ese acuerdo en que Fernández se iba de farra y Cristina gobernaba, no funcionó.
Uh-huh.
Y quedamos en un limbo,
sí, claro,
en que hay farra, pero no hay gobierno. Y cierro con esto. Cuando Fernández, porque está dentro de esta lógica internacional, cuando Fernández dijo que íbamos a hacer la puerta de entrada de Rusia en América Latina,
sí,
estaba expresando un hecho ya sucedido.
Uh-huh.
No era futuro. Sucedió, hubo en este país, nos acabamos de enterar específicamente, dos espías rusos que responden exactamente
así quería que me cuentes esa
a la serie de Americans.
De Americans, ¿no? Yo no la vi y hoy me lo comentaste en la mañana y me pareció.
No es una metáfora,
sí,
no es una alusión, es exactamente. Son dos espías soviéticos en ese entonces. Putin era por entonces uno de los capos de la KGB, que se infiltra en Norteamérica como un matrimonio con dos hijos, que hablan perfectamente el inglés, él es un monotributista. Eso es de American.
Gran serie.
Y ahí, hoy cuando vi esta noticia era exactamente...
Estaban infiltrados en Belgrano.
Exactamente.
Andaban por el barrio de Belgrano perfectamente.
Y hablaban español igual que de American.
Exacto.
Y estaban recabando información desde Argentina y de la Argentina para Putin.
Exacto.
Que inició una guerra mundial.
Totalmente.
En la puerta trasera. Es lo que Fernández,
bueno, es que
describió ahí, en el medio de la farra.
No es una anomalía, porque cuando decimos un día en el despacho del Congreso la vicepresidenta recibe a los rusos, otro día los rusos anuncian que viene la Sputnik, el gobierno nos vende la Sputnik, otro día aparecen los pasaportes truchos, otro día, digo, todo un poco se concatena, digo, no hay que estar...
Se concatena. Y a Estados Unidos le interesa mucho, ¿no?, que un país como la Argentina, con todos sus infiernos, esté más cerca de Washington que de China. Yo creo que la reunión de Biden es más bien para solicitar eso.
Biden le dice, che, muchacho, para con no miren China, para allá, no, miren para China, acá.
Y con Putin menos.
Claro, exacto. Hay algo de eso, ¿no?
Es eso, ¿no? Es que benévolamente le palmearon la espalda a Alberto para sostenerlo y subir donanda.
Es más interesante lo no dicho que lo promocionado, sí,
claro,
¿no?
Desde claro, luego. Claro. Y la requisitoria norteamericana.
Tal
China
cual.
Y Rusia, no.
Mitre informa primero, vamos.
Hola Gonza, hola chicos, ¿cómo les va? Soy Hilda de Polvorines. Yo en esta noche estoy tomando unos mates amargos, comiendo una torta de manzana que me regaló mi vecina. Estoy haciendo tiempo, escucho un poco de radio, después a dormir se ha dicho, pero mientras estoy tomando mate. Bueno, los felicito por el programa, me encanta cómo lo hacen. Sigan así, hablando con esa humildad, con esa forma de decir las cosas para que la gente lo entienda en lo criollo como se habla.
Soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad. Soy un paisano serio, soy gente del remanso Valerio, que es donde el cielo remonta vuelo en el Paraná. Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo, el agua mansa y su suave danza en el corazón.
Muchachos, yo tuve que comprar cubiertas, soy Claudio acá de Palomar, tuve que comprar cubiertas para mi auto, acá me salían como 800 mil pesos las cuatro. Me crucé a Uruguay, Fray Bento, una hora estuve, pagué 240 mil pesos las cuatro cubiertas, que acá no hay. Un abrazo grande, muy lindo programa.
Gonzalo Sánchez, buenas noches. Hoy fui a comprar gomas para mi auto porque están vencidas para la BTV. Si yo compro 5 gomas, vale lo mismo que un pasaje a Las Vegas, donde se mueve un montón de gente, 1.065 pesos al pasaje a Las Vegas. Se mueve un montón de gente, un elemento vale millones y millones de dólares, un montón de gente que trabaja, que viaja, que esto, lo otro, por 5 gomas. ¿Qué nos está pasando? 5 gomas tienen que salir 300 mil pesos. No puede salir eso.
Tanto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir.
Muchachos, ¿qué tal? Buenas noches. Soy Néstor de Marcos Paz. Lo estoy escuchando acá desde Moreno. Estoy esperando a mi hijo que salga de la facultad. Lo estoy escuchando muy bien. Los escucho siempre. Y bueno, lo de hoy, el tema de las cubiertas es algo recurrente y es algo dramático. Dramático, los precios se han disparado una barbaridad y es imposible de hacerlo realmente. Al señor Buñaje, a vos, un saludo muy grande para todos, los aprecio mucho, ¿eh? Que tengan muy buenas noches.
Bueno, son los temas de la gente.
Gracias, pero viste cómo impacta, mirá lo que nos pasa a todos.
Las gomas, loco, las gomas.
Qué temor, terrible. Viste, rompes una cubierta que puede pasar. Sí, bueno, te pasó hoy.
Tremendo, la verdad que... Bueno, ahí estamos. Seguimos un poco repasando los temas de actualidad. Nos habíamos quedado en esta historia de la bilateral. Ahí está, no sé si es un viaje muy... Muy positivo para el saldo final de este viaje, porque ayer recordemos que también los empresarios habían recibido diciéndole a Alberto con este mensaje: che, dale, ¿quién sigue? Que pase el que sigue, todo bien, pero que pase el que sigue. ¿Quién va a hacer el ajuste en Argentina? ¿Quién va a ser el político que se va a encargar de hacer el ajuste que falta, de generar las condiciones más propicias para que haya inversiones, negocios, para que este país le abra las puertas al mundo, no que se las cierre, y para poder ¿cómo se van a insertar ustedes en el mundo? Le preguntaban, querían saber los empresarios ayer. Uno de los grandes temas. El otro tema que me queda acá también, que lo tengo apuntado, es que hoy en la mañana, en el programa de La Nata, habló Martín Lustó, que quedó en interna, quedó en una especie de intemperie, ¿no? A partir de que Macri abiertamente dijo que no quería a Lustó como candidato o como jefe de gobierno porteño. Entonces hoy apareció Martín Lustó, respaldado por todo el radicalismo, por supuesto, y lo cruzó a Mauricio Macri, ¿no? Con unas definiciones esta mañana. Una era: en la ciudad gobierna Juntos por el Cambio, no el PRO, ¿no? En clara alusión a esto de que lo que lee el radicalismo es que hay una decisión ya tomada de que el próximo jefe de gobierno porteño tiene que ser del PRO. Y es un poco lo que impulsa Mauricio Macri, con Jorge Macri postulado como candidato, ¿no es cierto? También es cierto que Larreta no puede por el momento blanquear ningún tipo de intención, porque tiene que mantener una armonía de diálogo con el radicalismo, la alianza no se puede romper. Entonces está como una especie de tenso equilibrio. Pero bueno, Martín Lustó tuvo que salir a ratificar su candidatura.
Yo les voy a decir tres momentos icónicos de Lustó para mí, y quiero que me lo contradigan con alguno a favor, porque los tres icónicos que les voy a decir son negativos.
Vamos a tratar de ponernos en contra de tu punto de tu propuesta.
Los invito a eso.
Dale.
El primero es una nota que le hacen Bonelli y por entonces Silvestre, cuando asume como ministro de Economía de Cristina Kirchner.
Sí.
Había una inflación que se estaba desatando, evidentemente. El kirchnerismo empezaba a penalizar a quienes decían que había inflación, los acusaba de antipatria. Y Bonelli y Silvestre le preguntan a Lustó por la inflación y dicen: no hay inflación. Lustó miente descaradamente.
2008,
poquito antes de la 125.
Sí.
No me acuerdo cuándo asumió como ministro, pero esto fue antes de la 125. Sí. Miente, miente.
¿Había inflación?
Sí, sí, una inflación que pero se estaba disparando.
Se estaba disparando, pero por abajo.
No era lo que hizo. Claro, claro. Pero esa era la discusión política del momento.
Exacto.
Que estaban ya mintiendo. Había el kirchnerismo, había empezado a considerar antipatria al que dijera la verdad sobre la inflación. Por primera vez.
Sí, ya estaba el INDEC intervenido.
Exacto. Aparte. Por primera vez en décadas, el INDEC se había transformado en una herramienta del poder.
Y ya Moreno apretaba a los empresarios.
Hago tres y dale, me contestan. Sí. La segunda, la 125.
Sí.
Que fue un brulote, un blooper espectacular, también de Lustó.
La 125.
Y el tercero, y acá me callo, es cuando hoy hay un muy buen embajador en Norteamérica, que es Argüello, que cumple su
trabajo muy bien, hay un consenso.
Yo estoy totalmente en contra porque es a favor de un gobierno corrupto e ineficaz, pero él hace bien su trabajo. Lustó era el embajador en Norteamérica,
claro.
No recordamos ninguna gestión memorable de su
función,
y cuando Macri iba a visitar el país,
renuncia.
Es decir, chocó una calecita, porque es uno de los puestos más importantes de cualquier gobierno. Esos son los tres momentos icónicos y ahora los escucho.
Adelante, muy bien.
No, yo, a ver, yo lo conocí periodísticamente a...
Claro, porque él coqueteó con el peronismo mucho tiempo, estuvo ahí metido.
No, lo conocí cuando investigamos para la dueña.
Ah, ok,
Lo vi en Estados Unidos como entrevistado, no voy a contar todo lo que dijo, pero lo que sí me consta es que la pelea con Moreno eran tremendas. ¿Se acuerdan el gesto de Moreno?
Sí, te corto la cabeza, te corto el cuello.
Pero eso tuvo otras ulterioridades y una discusión muy fuerte dentro del Parlamento. Después lo conocí en un evento al que asistió en los Estados Unidos como embajador, era una cuestión donde Argentina hizo acto de presencia y estuvo. Yo no estoy difiriendo radicalmente, estoy hablando de vistazos que yo eché sobre Lustó. Y el tercer elemento es que yo creo que es inteligente, que sabe de economía.
Sí, sabe.
Si vos hablás, sabe. En cambio, Moreno no sabe nada, al punto de que, esta anécdota es real, Lustó, si vos pones un signo menos delante de un paréntesis en una ecuación, cambia el sentido de los signos internos. ¿No? Entonces, Lustó está exponiendo y pone un signo menos y Moreno se perdió. Y dice, vos me querés envolver. Esto es así, ¿eh? No, escúchame. No puedo decir repetible lo que le dijo. Vos sos un... Te voy a matar. Casi se agarra. Casi fue Lustó a...
Claro.
Y Moreno, me consta por los presentes, arrugó.
Qué barro.
Arrugó. Dijo, no, yo me someto a la autoridad, vos sos el ministro, en fin. Quiero decir, esos son los vistazos que yo tuve cercanos, digamos, con Lustó, ¿no?
No tengo para decir nada malo de Lustó.
Y además, es radical, y obviamente va a defender la movida radical.
Claro, entiendo que es parte de un esquema, de un armado que está envalentonado, que viene potenciado, digamos, por las posibilidades y por los tiempos. Estoy tratando de ver si me puedo poner en contrapunto con Marcelo, pero estoy tratando por el juego en sí.
Bueno, el de Miguel fue bastante atinado,
sí, exacto, como contrapunto. Exacto, fue bastante atinado. Sí.
¿Sí?
Dio una batalla interna con Moreno, se metió en el fango del kirchnerismo. Es un poco inexplicable la oscilación, ¿no? De haber entrado a ese gobierno, digamos, de ese signo y estar donde está
Exactamente.
Ahora.
Recordemos que era la época de la transversalidad, donde estaba Cobos, etcétera.
Estaba Cobos.
¿No? Es decir, el kirchnerismo parecía abrirse al radicalismo.
Que se abran 100 flores.
sí,
y también le achaco a Lustó, que es un personaje que realmente no me parece que haya hecho un aporte relevante. Se presentó como candidato a jefe de gobierno, quitándole muchos votos a Larreta, casi en un momento poniendo en peligro el triunfo de Juntos por el Cambio esa elección.
No está muy bien explicado, tampoco está... También es cierto esto, Larreta nunca dijo que Lustó era su candidato en la Ciudad de Buenos Aires. desde el gobierno.
No se explicitó eso.
No, nunca fue explicitado. Hay lecturas y relecturas y especulaciones de los periodistas y del off, ¿no? De esta cosa, de esta cultura de los de récord, que señalan eso, pero cuando hablas directamente con los larretistas, con Larreta, con su gente, nosotros nunca dijimos que Lustó es nuestro candidato. Nosotros abrimos el juego. Aceptamos que Lustó tiene ambiciones políticas en la ciudad de Buenos Aires y que es eventualmente en una paso uno de los precandidatos, pero también invitamos a participar de la contienda a Soledad Acuña,
A Quirós, a Ferrario, que se bajó.
A Ferrario baja porque era naturalmente una decantación que tenía que producir.
Por supuesto. Y probablemente
a Quirós lo impulsa. A Quirós y a Acuña los impulsa a Larreta. Claro, y ahí aparece Macri y dice: No, pará. La ciudad de Buenos Aires es el PRO. Que eso es el planteo fuerte y firme de decir: acá va Jorge Macri. Y ahí está la tensión, ¿no es cierto? Ahí está la cuestión y la discusión, y Lustó se ve obligado a salir y no encuentro argumentos para ponerme en contra de Marcelo. Y lo intento y estoy pensando, pero tiene razón en lo que dice.
Si vos seguís el gran su firmaje. Gestión parlamentaria, fue fuerte contra el kirchnerismo muchas veces, y con dato y con argumento.
Sí.
Yo no digo, no es que me pongan abogado, defensor.
No, está perfecto. Obviamente.
Fue muy, muy fuerte y con argumento sí. Económico, ¿viste? No solamente usted es un mentiroso.
No, ¿entendés? Se peleó con Moreno.
Se peleó con Moreno y con argumento, y en el Senado, digamos, también, ¿no?
Sí.
Fuertemente, digamos, y tiene una articulación. Y representa un partido, va a jugar en todas partes, claro.
Dijo: yo entiendo lo que le gustaría al expresidente que pase, pero lo cierto es que esto es una coalición, no solo en la ciudad, sino que en todo el país, que se oxigenó muchísimo con el radicalismo, dijo Lustó. Y después dijo: lo primero que pienso es que cuando el expresidente dice que no va a competir y le pasa el testimonio a las nuevas generaciones del PRO, las responsabilidades de las decisiones son de la nueva camada del PRO. Él está dando una opinión por Macri, que es válida por su afinidad partidaria y familiar. Ahora muchos entendemos que esto es una coalición. Va a dar la pelea mientras pueda darla, y algo va a tener Lustó.
Y algo, y obviamente va a ser una negociación. Debe serla, puede ser radicalismo.
Obviamente sigo siendo candidato. Esa es la preferencia que tiene el expresidente, la de Macri Jorge, y lo entiendo porque es su partido y es su primo. Está bien que sea así, pero en la ciudad gobierna Juntos por el Cambio, no gobierna el PRO. Lo otro que quiero contar en este tramo, acá tenía separado Marcelo lo de los espías rusos de Eslovenia, que era uno de los temas que Marcelo quería traer, que estaba
muy entusiasmado, estaba muy entusiasmado, porque la semejanza
con The Americans,
con la serie de Americans, es un calco.
Imperdible.
Y con la declaración de Alberto Fernández, explicitada, de que somos la puerta de entrada de Rusia en América Latina.
Es la serie perfecta.
Y bueno, el derivado hacia atrás con la vacuna Sputnik y hacia adelante con la guerra de Ucrania. Y agreguemos, hoy fue Rossi a rendir cuentas frente al Parlamento. Nos olvidamos, como representantes del pueblo argentino, no es un plural real, me refiero a los representantes que están en el Parlamento, de preguntarle por el avión espía venezolano iraní que aterrizó sin ningún problema en nuestras tierras.
Exacto.
¿Lo recordás? Sí. Que ahí sumemos a los espías rusos. Y no es una visión conspiranoica. Acaban de descubrir en Eslovenia que hubo dos espías rusos en Argentina. Y cuando viene el avión iraní-venezolano, Rossi dice: yo creo que son instructores de vuelo, dice Rossi. Y el periodista oficialista de C5N le pregunta: ¿pero esto es información o usted lo intuye? Y Rossi, luego de meditar unos segundos, miente: lo intuyo. ¿Por qué miente? Porque los iraníes-venezolanos dijeron que eran instructores de vuelo.
Exactamente.
Eso no es una casualidad.
No es una casualidad.
A diferencia de la valija de Antonini Wilson, que la agarraron de casualidad en Aeroparque, que el jefe de inteligencia diga: son instructores de vuelo, y los acusados o los sospechosos digan: somos instructores de vuelo, es complicidad. Ahí hay una concatenación consciente.
Sí,
ese individuo, que ahora es jefe de gabinete, trabaja para los servicios secretos iraníes y venezolanos, igual que la mayoría de las cabezas importantes del kirchnerismo. Eso es Rusia en América Latina.
Eso.
No, no estoy contando una serie de espionaje porque estoy subido a la paranoia de la Guerra Fría de McCarthy. No, no, no. Vinieron dos espías rusos acá. Vinieron. Alberto Fernández dijo que somos la puerta de entrada de Rusia. Le compraron la Sputnik. Hay espías venezolanos e iraníes. El jefe de la inteligencia, ahora jefe de gabinete, dijo que eran instructores de vuelo, lo mismo que decían ellos. Uh-huh. Listo.
Y los dos espías rusos fueron detenidos en Eslovenia con pasaportes argentinos.
Exactamente.
Los dos espías rusos además tuvieron hijos en la Argentina. Porque está la historia de la saga, como dice Barcelo de Americans. Vivieron como perfectos vecinos de Belgrano R. Caminaban por Belgrano, tenían relaciones en Belgrano con los vecinos de Belgrano y tuvieron hijos, adquirieron la ciudadanía naturalmente, salieron de la Argentina con pasaportes argentinos, quedaron en el contexto y en el marco de la causa de las embarazadas rusas, porque ahí es donde todo empieza a aflorar, y terminan detenidos en Eslovenia, digamos, que también está el caso de las embarazadas rusas.
Las embarazadas rusas ya quedan bajo otra luz, ¿no?
Otra luz.
La ecografía ya muestra otra cosa.
La ecografía es un poco confusa, ¿sí? Totalmente.
Ya ahora que no se puede hablar mucho del sexo del bebé porque es el género, queda esa ecografía, queda sospechada.
Totalmente sospechada. Y aparte, ya que hablamos de espionaje, de espías y espionajes, está el tema, que lo tengo también apuntado como uno de los temas de noticiosos que nosotros... A ver, por supuesto que hay temas tremendos. Por ejemplo, el tema James Mamón es tremendo. Nosotros sí. no lo tratamos porque no lo consideramos en nuestra agenda temática de sí. del momento, de lo que nosotros transitamos, de la curaduría que hacemos de temas. Tratamos de buscar temas políticos o algunos temas sociales que tienen que ver con la vida cotidiana, el consumo. Pero a veces, por supuesto que podría, está el tema ese ahí latente y es tremendo, y uno ve en redes sociales, hay una declaración de este muchacho, James Mamón, que está muy involucrado en esta historia. Pero bueno, decidimos nosotros, por una cuestión editorial, trabajar otra línea de la realidad, que es abundante y que, por supuesto, uno tiene que elegir. Dicho esto, elegimos este tema, por ejemplo, este otro, que es el tema del espionaje ilegal, que el presidente de la Corte, Horacio Rosati, denunció que desde Misiones, donde se descubrió que venían hackeando los teléfonos de políticos, jueces y empresarios, y entre ellos el de Marcelo D'Alessandro, el ex ministro de Seguridad, que terminó renunciando por toda esta historia del hackeo ilegal. Desde Misiones, ahora se sabe, lo denunció el mismo ministro de la Corte Suprema, sacaron cuatro líneas con su nombre. O sea, hay algo ahí.
Ah, hay algo, sí. Hay alguien que dio la orden a unos tipos que trabajan en esas cuestiones, esos bares, de internet,
los locutorios,
pero ¿quién dio la orden? Pues es gravísimo.
Tremendo, o sea,
es el presidente de la Corte, ¿no? Es evidentemente para hacer una operación burda, pero
que hace daño. Es una ciudad de 100.000 habitantes, El Dorado. El otro día me lo contaba una persona. Periodísticamente habría que ir a instalarse ahí a trabajar.
Por supuesto.
O sea, habría que ir a contar ese lugar, a contar lo que pasa ahí y a tratar de entender la ruta de los hackeos, porque hay una ruta o un puerto de origen.
Es como una triple frontera del hackeo.
Hay una triple frontera ahí. Hay un aire de triple frontera.
Exacto. Eso es lo que a mí aparecía cuando lo ibas narrando.
Está impregnado, eso es lo que quería transmitir, que está impregnado de ese aire espeso y tropical, ¿no? Y de vicios.
Exacto.
Y de vicios. Entonces ahí aparecieron sitios, departamentos físicos, con computadoras, con personas que por 15.000 pesos tenían la posibilidad de hackear a políticos, a funcionarios, a empresarios y a funcionarios de la justicia. En ese contexto...
Un funcionario, un tipo que muy relevante, después, como es en off, después se lo digo en el corte, dijo: Misiones es igual que Formosa, políticamente, solo que no tiene la misma prensa. No pega.
Bueno, mirá qué interesante. Sí. Claro, aparte tiene las cataratas del Iguazú.
No, tiene belleza, maravilla. Sí,
la ruina de San Ignacio, tiene bellezas. Y
enfrente tiene la triple frontera, ¿no?
Enfrente también tiene todo eso. Bueno, Horacio Rosati se presentó en Comodoro Pi, se mandó para que se investigue el robo de su identidad en el trámite. Abrieron cuatro líneas con su nombre allá en el norte. Bueno, y esta noticia, como les contaba recién, ocurre mientras crece el escándalo por los hackeos políticos, y ya saben que cayó el ministro de Seguridad porteño.
Claro.
Que Ramos o no, cayó por esto.
Pero es una caída nunca explicada. Carrió se opuso,
él en los diarios del fin de semana dio notas, Marcelo D'Alessandro, en los diarios del fin de semana, y también no termina de ser consistente, digamos, en su explicación de por qué da un paso al costado. Él dice que lo hace por una cuestión de que se va a dedicar 100% a que se sepa la verdad de lo que ocurrió en este caso. Y punto. Y eso es toda la argumentación. Y él asocia la situación con sectores marginales del kirchnerismo, porque él veía que esta información, que después salía publicada como noticia, antes estaba en poder de legisladores muy vinculados a operaciones de prensa del kirchnerismo bonaerense y de la ciudad. Entonces había algo ahí que ellos ven como la información primero llega a esas terminales y después a los medios de prensa oficialistas. Entonces él dice, bueno, yo me voy a dedicar a que se sepa la verdad, a ver qué pasó con este hackeo, quién fue.
La ilegalidad de los hackeos yo creo que es indiscutible, y que ahí hay una operación de inteligencia que tiene puntos concomitantes con la complicidad de Rossi con los iraníes, claro, los venezolanos, bueno, sí. Y los rusos. Ahí, de hecho, se había hablado, y ahí sí hay mucha más sospecha que certeza, pero que intrusar Telegram hacía falta tecnología rusa. Ajá, relacionada con el espionaje, cierto, sí, de Putin. Ahí sí nos vamos un poco más lejos, en la primera parte de lo que dije no. Sin embargo, Gonza, sin embargo, Miguel, se entiende perfecto el contraataque de me están hackeando. No termina de ser una buena explicación. Como me tengo que dedicar a esto, voy a renunciar.
No termina.
Porque de algún modo la renuncia es hundido, es me dieron. Sí. Me dieron por debajo de la línea de flotación.
Sí, totalmente.
En fin, o sea, eso.
Dio una,
matices.
Son matices y, a ver, obviamente, simplemente son interpretaciones que hacemos nosotros, claro, del acontecimiento, de la entrevista. Dio dos o tres entrevistas y en todas más o menos quedó flotando esa sensación de imposibilidad de explicar realmente las cosas. Pero bueno, lo que es concreto es que hubo un hackeo y que esta semana los investigadores llegaron a ese lugar, El Dorado, y encontraron el lugar desde donde hicieron los hackeos y hay detenidos por esto.
Claro.
Y los detenidos cobraron 15.000 pesos.
Eso es muy fácil de explicar. Entonces, esa parte sí es fácil de explicar. Que hay ahí una operación de inteligencia ilegal.
Bueno, hablando de lo de... hay un tufillo a los malignos flotando en el aire.
Sí, hoy lo vamos a hacer.
Hay un tufillo a los malignos, a lo maligno más que a los malignos.
Está bien, porque hoy vamos a hablar de varias organizaciones.
Ah, perfecto.
Por lo menos tres.
Bueno,
muy bien. Y es lo maligno más que los malignos.
Perfecto.
Es un concepto.
Ahí está lo maligno dando vuelta. Eso no quiere decir que esté todo mal, sino que vamos a disfrutar de un momento en el que Marcelo Birmacher se va a meter de lleno en ese universo que él transita, el de los malignos de la historia de la violencia política en el siglo XX, y que está buenísimo, es uno de los momentos así que tenemos imperdibles en diferentes tramos de la semana en Pensándolo Bien.
Y perdón, Gonzalo, vamos a cortar un momento con una o dos canciones de amor.
Ah, espectacular.
Para aflojar un poco.
Entonces,
mientras...
Bien, no la vamos a pasar mal.
Mientras nos enfrentamos con el mal.
Porque
como
el amor,
en El Exorcista.
Y bueno, pues finalmente el amor todo lo puede, como dice la primera carta a los Corintios. El amor todo lo puede, la preeminencia del amor.
El ex catequista.
Y sí, bueno, que alguna vez anduve por ahí, por la Acción Católica. ¿Cómo me voy a olvidar de algunas lecturas? Acá estamos, amigos, haciendo Pensándolo Bien, con Wiñaski, con Birmacher, soy Sánchez. Acaba de pasar la primera hora, cuando volvemos nos metemos en Los Malignos. Y después tenemos unos temitas más para charlar, quédense. Ahora Mitre informa primero.
No digas maybe. No, dale baby. Después de tanto tiempo, de tantos ungüentos, de darnos contra el muro, de nuestros lamentos, sigo buscando afuera lo que no hallo adentro. Sin peros en la lengua, aquí te espero. No digas maybe.
Hola muchachos, buenas noches. Los escucho sentada frente a mi computadora mientras como un durazno al horno con yogur natural. Los escucho como todas las noches, no quiero salir a ningún lado para no perderme el programa. Mi nombre es Mónica, vivo en San Clemente del Tuyú, a una cuadra del mar y en una cabaña de madera. Buenas noches. No digas, maybe.
Buenas noches, amigos. Me encuentran como la mitad de las noches o cocinando o haciendo alguna otra faena en la cocina. La patrona hizo durante el día relleno de empanadas, me tocó a mí armarlas. Un juego de tapas estaba en el freezer y estaba descongelándose. Y cuando voy a sacar otro juego, una tapa de pascualina se cayó congelada al piso y quedó hecha trizas en forma irregular. Así que una docena sale de empanadas normales y las otras, con los requechos, salen empanadas Frankenstein. Un deleite vuestro programa. Espero que las Frankenstein sean lo mismo. Abrazo grande, U de William. No puede ser feliz
ni encontrar amor. Hola Radio Mitre, mi nombre es Miguel, los estoy escuchando desde Goya, Corrientes. Llueve ahora en nuestra ciudad, como siempre, excelente el programa con Gonzalo Sánchez, Birmacher y Miguel Guñasqui. Los escucho desde la biblioteca de la Escuela Técnica Arquitecto Francisco Pinarolí en Goya, Corrientes. Un gran saludo, excelentes todos, como siempre.
Ingresá ahora en nuestro canal de YouTube y escúchanos vayas donde vayas. Estamos en vivo, pensándolo bien.
Hola, buenas noches. Soy Mabel de Bellavista. Esta oración del remanso es realmente un remanso en este momento. Yo de comer acabo de sacar del horno una tarta de zapallitos con ensalada de tomate. Un cariño grande.
Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, Miguel se acordará, ¿no?, que la revista Humor decía: no, las cosas no están caras, nosotros ganamos poco. La plata no vale nada, amigos. No puede ser que en Entre Ríos un kilo de naranja valga 600 pesos en temporada. Entonces, 5 naranjas valen 100 pesos cada una, 120 pesos cada una. Bueno, sí, lo que pasa es que nosotros compramos con papelitos de colores. Un abrazo grande, amigos.
Bueno, amigos, gracias por los llamados. Gracias por... Qué ricas las empanadas, ojalá que estén buenas.
Me encantan las empanadas. Y sobre todo cuando el otro día hablamos de tu sándwich de miga. Sí. Que me tentaron mucho, te reconozco.
Sí.
Alguna vez tenés que preparar.
Sí, podemos. Sí, sí, me gustaría.
Y me gusta la empanada exótica a mí, ¿no? La empanada
con
que...
¿Ciruela, con ciruela?
No sabe, por ejemplo, esa ciruela y panceta ya es bastante...
Ciruela y panceta es bravo.
Sí, ya no estoy en una edad para entrarle a la ciruela con panceta. Pero ponele algo más suave, como brócoli con queso.
Esa no la tengo tanto.
O de espárragos, ponele.
Qué bien.
Te la invento ahora.
Gourmet.
Una empanada de alcaucil.
Qué gourmet.
Con carne de cordero.
No, tremendo.
Y queso de cabra. ¿Qué te parece?
Pero terrible.
La estoy inventando.
La inventó, la acabo de inventar. Esa se puede hacer.
Vos sabés que el alcaucil está muy desaprovechado.
Sí, ahora en este momento no es época.
No, pero independientemente del momento.
Está desaprovechado.
Está desaprovechado.
No puedes chupar un gajo y nada más.
Por ejemplo, no hay pizza de alcaucil.
No, podría
no haber. No hay empanada de alcaucil.
El tronco del alcaucil está desvalorado.
En España, que lo llaman alcachofa, hay platos en restaurantes.
Totalmente.
Con
alcachofas gratinadas.
Exacto, alcachofa rellena. ¿Alguna vez en uno de los bodegones argentinos te cruzaste con una alcachofa gratinada o rellena?
Estoy pensando si en el Miramar no hay algún tipo de alcachofa alcaucil.
¿Sí?
Por ahí en el Miramar, ahí en Rincón y San Juan.
Sí, lo conozco muy bien, extraordinario.
Extraordinario.
Ahí te puedes encontrar con cosas rarísimas. Sí, un día una centolla.
Rabo de toro.
Sí, claro.
Un buen rabo de toro.
Una vez ofrecían ostras, por ejemplo.
Claro, porque hay mucho de lo que se consigue en el mercado también.
Muy un lugar caracoles. Con sorpresas.
Sí, caracoles.
Sí, caracoles.
Si querés comer caracoles.
Y el lugar da almacén. Da hermoso, un lugar hermoso, discreto y sin embargo.
Y les recomiendo a los que están en zona, tiene roticería adelante.
Claro.
¿No? Entonces tiene los espiedos. Esos pollos, matar un pollito de esos, hermoso.
Qué bárbaro.
Te lo matas con cuatro papas.
Esos pollitos, esos espiedos.
Hermoso.
Qué insuperables que son.
Qué insuperable.
Se mantienen como en nuestra infancia.
Me encantaría.
El otro día pasé por un peruca que ofrecía un pollo a la leña. Estoy recontra tentado.
Te
tenemos que hacerle el recorrido.
Vamos a los perucas. Ahora vamos a los malignos, pero Yo te decía algo, si vos vas, hay un peruca en el abasto.
Sí, ese.
Que caí, que está al costadito del shopping.
Ah, este está enfrente.
Se llama el Moicano.
Sí, ya sé. No, Mochica. ¿No?
Mochica.
Sí, ella fue. Me clavé ahí unos ceviches.
Bueno, ahí ese lugar no tiene nada que envidiarle a, por ejemplo...
Astrid y Gastón.
La madre, nah. Claro. Astrid y Gastón.
Yo comí en Lima ahí, ¿eh?
Bueno, ¿no? Ese lugar te sacan platos a un precio módico.
Sí, es cierto.
De un nivel superior.
El ceviche, igual que el sashimi, no digo que sean lo mismo, pero igual en este sentido, descubrió en lo crudo,
sí,
algo extraordinario.
Sí, total.
Que yo ya nunca más me pude reconciliar con el pescado cocido después, claro, de probar el pescado crudo.
Exactamente.
Un erizo, un salmón crudo, un langostino crudo.
Ah, un día te voy a contar cuando comí erizo.
Se nos está haciendo buena boca.
En el sur de Chile, por, claro, primera vez.
Yo en una caleta.
Claro,
en Puerto Montt.
Bueno, el sur, bueno, acá es donde empieza el sur de Chile.
El barco recién llegado.
Donde empieza el sur de Chile.
Y ahí el marisco crudo, paraíso, que te lo hace en el momento.
Paraíso del marisco.
Bueno, tenemos que ir a muchos lugares.
Qué lindo todo, qué lindo todo. Bueno, vamos. Pero ahora es el momento de Los Malignos, en la columna de Marcelo Birmajer, en Pensándolo Bien.
¿Sabés, Gonza, que para hoy había preparado, en realidad, para varias semanas atrás, todavía te debo un cuento, sí, que espero que sea este viernes.
Sí.
El ejército rojo alemán, que se llamaba también Bader Meinhof, una organización, entre comillas, revolucionaria, porque el término revolucionario es ambiguo, es impreciso, sobre todo cuando es gente que no te pido en llamar delirante, que sale a matar empresarios, periodistas, secuestrar rehenes indefensos, sin relación con la fuerza de seguridad ni con ningún tipo de poder opresivo, en plena democracia. Esta secta, que se llamaba Bader Meinhof, porque surge con un criminal primero penal de robos, extorsiones, y luego se mete en la política, se llama Bader, y es elogiado y seguido con fruición en la prensa por una periodista enamorada de la violencia y del personaje que se llama Ulrich Meinhof.
Okay.
De ahí viene la Bader Meinhof.
Okay.
Es como los dos delincuentes americanos, ¿cómo se llama la que hizo Warren Beatty? Bonnie and Clyde.
Bonnie and Clyde.
Pero sí, dentro del ámbito de lo, entre comillas, revolucionario. ¿Y por qué entre comillas? Repito, Gonza, que vos me regalaste el nombre Los Malignos. Porque eso, ¿qué tiene que ver con la revolución? No iban a modificar nada del sistema alemán, ni del capitalismo, ni de nada que se pareciera a una mejora de las condiciones de vida de los más necesitados. Que te imaginarás quiénes podían ser los más necesitados en Alemania. Estamos hablando de entre fines de los 60 y comienzo de los 80 dura la locura criminal de esta organización, el Ejército Rojo Alemán, la Bader Meinhof. Alemania era una potencia económica.
Sí.
Las injusticias que podía haber dentro del sistema se tramitaban perfectamente dentro del Parlamento, de una alternancia política absolutamente virtuosa, con libertad de expresión, con posibilidad de manifestarse, con contactos internacionales con todo el occidente liberal. No cabía la posibilidad de una guerrilla urbana en el Berlín liberal, en el Labón occidental. Lo curioso es que esta organización terrorista, que utiliza las bombas, los secuestros, las extorsiones, surge en Alemania occidental, donde había una, nunca es plena la libertad, pero una enorme proporción de libertad y de expresión política y periodística, y no en la Alemania del Este, que era un régimen totalmente opresivo,
sí,
y en donde así, si bien no había pobreza tal como nosotros la conocemos, había necesidades insatisfechas.
Sí.
No en vano, cuando cae el muro salen todos corriendo del este para el oeste, no al revés.
Exactamente.
¿No? Siempre el muro lo querían tirar para escapar del este, no al revés.
Exacto.
Y sin embargo, la guerrilla, o el grupo terrorista Bader Meinhof, surge en la Alemania Occidental.
En el oeste.
Que eso nos hace interrogarnos sobre las deficiencias de la democracia para enfrentar la violencia, que es común a todos los sistemas democráticos de los mejores del mundo. Sin embargo, yo te decía, me estaba situando en el Ejército Rojo Alemán y pensé que no podía quedarme ahí porque había demasiadas similitudes con la Brigada Roja que ya mencioné. Ajá. Y con el Ejército Rojo Japonés, que iba a mencionar en otro momento, pero lo voy a mencionar hoy. Y me voy a desprender de esto porque para mí es demasiado trágico. Y me puse a pensar, ¿qué los asocia? Italia, Alemania, Japón. Eran el eje. Uh-huh. Eran los que estaban del lado de los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Sí. En Francia no hubo un grupo así. En Bélgica no hubo un grupo así. En Holanda no hubo un grupo así. Tal vez haya habido algún germen de este tipo de terrorismo, que yo desconozco. Pero los que tuvieron organizaciones terroristas, criminales efectivas, con decenas de muertos, fueron los integrantes del eje. Italia, Alemania y Japón. ¿Por qué en esos países surgen estas organizaciones que tienen dos demandas? Una, oponerse al capitalismo liberal, a la democracia liberal, como un sistema opresivo con el foco en el jefe norteamericano. Uh-huh. Los tres, la Brigada Roja, el Ejército Rojo Japonés y la Baader-Meinhof alemana, consideran demoníaco al poder democrático norteamericano, que siempre lo ha sido, un poder democrático. Y el otro eje es que ellos se consideran los vengadores de las víctimas del fascismo y el nazismo. Esta segunda proposición es muy sospechosa porque tanto el Ejército Rojo Japonés como el Ejército Rojo Alemán, la Baader-Meinhof, eran terrible y ejecutivamente antisemitas. Al tiempo que decían, no vamos a hablar, por ejemplo, decía literalmente la Baader-Meinhof, no podemos negociar con el poder alemán porque es la generación de Auschwitz. Ellos son los que están hoy en el poder, sí, son los culpables. Pero al mismo tiempo, la Baader-Meinhof participa activamente del secuestro de Entebbe, que es en el 76 cuando un comando palestino, sí, junto a terroristas alemanes, pensalo, sí, vamos a apenas 30 años después del final de la guerra, de nuevo alemanes van y secuestran judíos en un vuelo donde había judíos y unos pocos no judíos y los separan. Vuelven a hacer la selección en alemán. A decir, los judíos se quedan acá, presos, y los que no son judíos se pueden ir. Esos, se suponía, estaban en contra del nazismo. No estaban en contra del nazismo. O al menos es una parábola lo suficientemente transparente como para que uno diga, son mucho más parecidos a los nazis que a los que se opongan a los nazis. Y los japoneses, esto es otra aventura criminal, sanguinaria, bizarra, el Ejército Rojo Japonés, el atentado más criminal que comete es en el aeropuerto de Lod de Israel, donde matan con metralletas a una decena de pasajeros por ser judíos. Los japoneses. ¿Qué tienen que ver? ¿Cuál era la relación entre el terrorismo japonés y el aeropuerto de Lod de Israel? No. Es como que aparezca un japonés acá y nos venga a matar para hacer la revolución mundial. Era el Ejército Rojo Japonés, surgió también a fines de los 60, oponiéndose a la alianza estratégica entre Japón y Norteamérica. Empiezan con manifestaciones, igual que el Ejército Rojo Alemán, que va a las manifestaciones contra la visita del Shah de Irán a Alemania. El Shah de Irán está subvencionado por los americanos, América domina el mundo, nosotros estamos en contra, vamos a empezar a matar empresarios, y terminan secuestrando judíos e israelíes. Y el Ejército Rojo Japonés también se opone a la alianza entre Japón y Norteamérica y van a matar a un aeropuerto israelí a los judíos que se cruzan por ahí. Ahí hay un punto de contacto. Luego, cuando se está disgregando esta organización criminal alemana, en los 80, Ulrich Meinhof aparentemente se suicida. Sí. Hay muchos reportes periodísticos de que no fue así, de que la matan las propias fuerzas de seguridad alemana, pero hay que decir que en estas organizaciones el suicidio era algo bastante frecuente. Hay un episodio, que sí, es el más extraordinario dentro de lo trágico, que como nunca nos claro, certifica nuestra...
Hay pastillas de cianuro y
sí,
cosas.
Eso es los montoneros, eso es el montonero, en Argentina. Claro. Los montoneros eran devotos del suicidio.
Sí.
Llevaban invariablemente consigo, era como una orden de la dirección, uh-huh, una pastilla de cianuro en la comisura interna de la boca.
Claro.
Pero desde el principio era dar la vida. Eso yo lo he escrito más de un cuento, Gonza, que uno puede dar la vida por cualquier estupidez.
Claro.
Dar la vida por algo no hace que esa causa sea necesariamente justa.
Claro, claro.
Vos podés dar la vida por amor, y un amor equivocado.
Exacto.
Podés dar la vida por dinero, o podés dar la vida por una causa completamente estúpida.
Totalmente.
Lo que hace que una causa sea valiosa no es que des la vida por ella, es que te ayude a vivir. Uh-huh. Lo que hace valiosa una causa es que te dé ganas de vivir. Si a nosotros nos da ganas de vivir el hecho de ir a caminar del Tigre hasta Mitre,
me preguntaron,
entonces esa causa vale la pena.
Claro que sí.
Si esa causa te abre los ojos, si te dice vamos a vivir mejor, vamos a compartir, vamos a crecer, vamos a estudiar, entonces esa causa vale la pena. Ahora que vos digas, yo por esto doy la vida, bueno, pero ¿por qué das la vida? ¿Cuál es la motivación final?
Claro.
No me alcanza con que dé la vida.
Claro.
A lo largo de la historia humana se ha dado la vida, repito, por cualquier idiotez. En el caso de los japoneses, y por eso los uno,
sí,
y siempre recordando que esto sucedió en Italia, en Alemania y en Japón,
sí,
este tipo de organizaciones, agregué, que no lo voy a tratar aparte, a la ETA española,
ajá,
que si bien, y es un asunto aparte ese, sí, pero si bien España no formó parte del eje,
sí,
sí es cierto que sucedió en un país con una dictadura de 40 años, que durante el eje fue neutral.
Sí.
Franco fue muy inteligente en eso, de no entrar en la Segunda, uh-huh, Guerra, pero en los finales de la Guerra Civil Española, los nazis colaboraron con Franco. Entonces ahí el ETA tiene como una sombra de esta causalidad que yo encuentro entre que los tres países del eje tuvieron organizaciones terroristas criminales fuertes, antidemocráticas, en la segunda mitad del siglo XX. Los japoneses, el ejército rojo japonés, se sube a un monte, que te voy a decir cómo...
¿A qué monte?
¿Cómo se llamaba este monte? El monte Haruna.
Haruna.
Parece un relato de Pokémon.
Sí.
Que nunca entendí, igual que no los entiendo a estos. Los dibujitos animados de Pokémon.
Sí, sí,
el
sí.
Monte Haruna. Se suben aproximadamente 20 militantes del ejército rojo japonés.
Sí.
Hay un bebé, que eso también es muy propio de los montoneros, que tenían en su misma guarida, donde guardaban las armas y los volantes, y donde tomaban decisiones como matar a un sindicalista, secuestrar a los hijos de un empresario, etc. Ahí mismo llevaban a sus hijos en edad de lactancia.
Totalmente.
No, no tenían como tuvieron después la guardería, uh-huh, en Cuba.
Sí, sí.
Mezclaban a los chicos con el arsenal.
Sí.
Acá también, ¿no? En el Monte Haruna se reúnen armados los integrantes del ejército rojo japonés en agosto del 71 para probarse su coraje, para intercambiar ideas, estrategia, para ver cómo van a derrotar el capitalismo.
Sí.
Y se empiezan, Gonza, a matar, sí, entre ellos.
Se cagan a tiro.
De los 20, quedan 6. Uno se suicida porque considera que no está lo suficientemente preparado para luchar contra el capitalismo. A otro le hacen una sesión de autocrítica. Dicen, vos sos un liberal, vos no servís para nada, vos no sos capaz de derrotar, y se suicida. Una se escapa con el bebé, entonces el cónyuge que queda en el grupo lo matan porque ella se escapó con el bebé. Esto que te estoy contando es entre ellos. Entre ellos. No hace falta que venga ninguna represión. Que es lo mismo que hubieran hecho los montoneros si no hubiera llegado la criminal dictadura de Videla. Ya se estaban matando entre ellos.
Sí.
Se mataban primero entre peronistas. Y luego entre ellos mismos. En el 79 se dividen las dos facciones montoneras. Galimberti y Helman por un lado, Narvaja perdía y Firmenich por el otro, Vaca Narvaja. Y se condenan mutuamente a muerte.
Claro.
Ya no necesitaban de la represión. Y acá los japoneses suben al monte Haruna, 71, agosto del 71, y se matan más de la mitad de los que subieron entre ellos. Vamos a parar un poco a escuchar un poco. Dos canciones te quiero hacer escuchar.
Sí.
Ya tenemos que ir terminando, pero quiero hacerte escuchar las dos. Una que me debes,
sí, dale,
la otra ya la vas a conocer mucho. Esto arranca Coti,
sí,
y aparece Chano, que En esto vamos a coincidir, Gonza. Mejora todo lo que toca.
Sí.
Es un talento desbordante. Y hace que esta canción sea todavía más bonita.
Lo queremos.
No me quise meter a... Tu nombre es mi luz de castigo. Mi sangre. Mi parte de vos, mi destino. Tu nombre me sabe a jazmín.
Tu nombre no tiene palabras. Si está escrito en mi corazón y de pronto sale de cualquier lugar, sabe más que hacerme sentir mal. Tu nombre tan inoportuno sabe llamar.
Y es así que trato de contarte todo esto que siento, grande Chanito. Es así que estoy adormecido en el mar de ilusión. Y es así que todo vale todo y todo se termina.
Todo se termina.
Sí. Canción, me encanta, la descubrí hace poco en esta versión.
¿En serio? Ah, la versión en vivo.
Es la versión que más me gusta, creo, la de Chano.
Es un concierto de Coti en el Gran Rex.
Exactamente.
Que lo invita a Chano al escenario.
Sí, y Chano me gusta todo lo que hace, sí, desde cómo sube al escenario, sí, hasta cómo se suma a la canción. Hermoso. Y los comentarios que hace en el medio. Talento total. Pero tengo que confesarte que para mí esta canción es muy similar a otra canción.
A ver.
No digo que la haya copiado, estas cosas pasan. Sí. Sobre todo cuando todos nosotros somos hijos de Charly García, sí, y del rock nacional.
Que tiene, puedo decir que tiene una.
Tiene muchos puntos en común. Escuchala con atención, ver, esta que viene ahora, y comparala con la que acabamos de escuchar.
Tiempo es un vidrio, tu amor un faquir, tu cuerpo una aguja, mi mente un tapiz. Los sanguijuelos no pueden herirte, no existe una escuela que enseñe a vivir. Ladrón, le corta las manos, le quita la voz. La gente se esconde o apenas existe, se olvida del hombre, se olvida de Dios.
¿Notaste la similitud, Gonza?
Total, esto es así. Coti, muchas horas, muchos años de juventud o adolescencia escuchando a Charly García. Mucho escucharlo, mucho impregnarse de Charly García. Toma Desarma y Sangra y la simplifica un poco nomás. Pero la hace como más dulce.
Sí.
¿No?
Sí. Incluso la letra es mucho más accesible.
Claro.
La de Coti, exacto, que la de Charly.
Exacto.
Que está bien la letra de Coti, muy linda.
Sí, está muy bien. Esto es profundidad y poesía, y lo otro es una dulzura, digamos, sí, de
exactamente,
¿no? De una cosa mucho más simple, ¿no?
Y me parece que es completamente admisible. Totalmente, que no es decir que es una imitación. Es,
no.
Son las influencias lógicas que tenemos todos los que nacimos en este país y tuvimos el privilegio de escucharlo.
¿Quién no le robó a los admirados?
Yo me defino mi escritura como haber tratado de imitar a Bioy
Claro.
Haber tratado de imitar a Fontana Rosa.
Claro.
Haber tratado de imitar a Vallevi Singer.
Claro.
Y tener la buena fortuna de que fueran tanto mejor que yo.
Claro.
Que no me quedó más remedio que ser distinto.
Que ser lo
y,
que lo
y que son, son los maestros que tienen la suerte de no saber que yo soy su alumno.
Espectacular.
Pero son mis maestros.
Pero así se roba.
Así, así uno va hacia eso,
sí,
como Colón hacia las Indias,
claro,
con la ilusión de llegar a América.
Y bueno, y sale esto.
Sale lo que hay. Y para cerrar los malignos de hoy,
sí,
Gonza,
sí,
estas organizaciones, tanto el Ejército Rojo Japonés como el Ejército Rojo Alemán, la Baader-Meinhof, que igual que las Brigadas Rojas Italianas y que los de ETA se entrenaban, por ejemplo, en el Líbano. Ahí convergían con las agrupaciones terroristas palestinas y con los montoneros. Todos se entrenaban en el Líbano. El Líbano,
ese capítulo de la historia me super, el la escala en el Líbano,
sí,
de las organizaciones, estas organizaciones guerrilleras.
Sí.
Es algo de lo que sé poco y conozco los títulos.
Es apasionante.
Y que me parece que merece una entrada en algún momento.
Por ejemplo,
sí,
el hermano de Cristina Zucker, Marcos, sí, Marcos Zucker, el hijo del actor. Digo el hermano porque ella escribió el libro que se llama El tren de la victoria sobre la contraofensiva montonera.
Sí.
Era el hijo del actor Marcos Zucker, que no sé si llegaste a conocerlo.
Sí, Gonzalo, sí, por supuesto.
Marquito,
sí,
Zucker. Se entrena, sí, en el Líbano, pero sus aliados, los palestinos que entrenaban también en el Líbano, no se tenían que enterar que era judío. No, no podían saber que era judío.
Claro.
Que, o sea, se entrenaba para liberar el mundo, pero él tenía que ocultar su propia identidad. Eso es uno de los capítulos apasionantes del entrenamiento montonero en Líbano. Las brigadas rojas italianas, la Baader-Meinhof alemán y el ejército rojo japonés también convergían en el Líbano, que es algo tan delirante que cuesta terminar de explicarlo. Todas estas organizaciones se extinguieron a fines de los 80, dejaron de existir. Yo no sé si tuvo algo que ver con la caída de la Unión Soviética,
sí,
si no había capitales que venían de la Unión Soviética para estas distintas organizaciones, o por lo menos sabemos que Marcus Wolf, el jefe de espías de la Alemania Oriental, tenía relación directa,
claro,
con estas organizaciones terroristas. No sé cuántos fondos habría, pero sí había inteligencia compartida. Bueno, te di un pantallazo.
Espectacular.
Pues se nos vino, se
me
nos terminó.
Igual con ganas de más. Hay material para los malignos, ¿eh?
Podemos recomendar la película de Baader-Meinhof Complex.
Complex, está en Movie. Ahí
así se puede ver en Movie. Es muy abarcativa,
sí,
muy, muy ilustrativa, se entiende mucho.
Uh-huh.
Mirando esa película, también hay una película sobre las Brigadas Rojas, la de Marco Ferreri.
Uh-huh.
No recuerdo si hay alguna sobre el Ejército Rojo Japonés.
Sí.
Creo que no, si no lo hubiera visto. Pero muy especialmente lo de que el tema que hablamos hoy, la Baader-Meinhof, tenemos la película de Baader-Meinhof Complex en Movie.
Marcelo Birmajer hizo Los Malignos, pero bien musicalizado aparte, con espacios de oxígeno. Espectacular el oxígeno de la buena música. Y ahora seguimos en Pensándolo Bien.
Tengo que confesar que a veces no me gusta tu forma de ser. Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué. No dices nada romántico cuando llega el atardecer. Te pones de un humor extraño con cada luna llena al mes. Pero todo lo demás le gana lo bueno que me da. Yo te quiero con limón y sal. Yo te quiero tal y como estás. No hace falta cambiarte nada.
Hola, Pensándolos, ¿cómo les va? Buenas noches a todos. Esa canción que acaban de poner, El Cristo de las Redes, yo nací en el norte de Santa Fe, en Avellaneda. Después, muy chica, me fui a vivir a Cava y hace unos años que recalé acá en San Miguel de Tucumán. No saben lo que me emociona escuchar esa canción, porque yo sigo siendo, a pesar de haber vivido pocos años, sigo siendo litoraleña. Les mando un beso enorme, los quiero, son lo más, y realmente me hacen reír. A esta hora de la noche hay que reírse un poco. Cariños, los quiero. Ana desde San Miguel de Tucumán.
Estamos Pensándolo Bien. Nos escuchás y también nos mirás. Estamos en Mitre HD.
Hola Sánchez, buenas noches, ¿cómo les va? Siempre un placer cenar con ustedes, como de costumbre. Pero hoy lo importante no es la cena, hoy lo importante es el postre. Me hice un helado casero de banana y chocolate amargo, que como dice una amiga, está un despelote de rico. Bueno, que tengan una buena noche. Les mando saludos, Ana, de Esperanza.
Hola para todos, pensándolo bien, no es la primera vez que Birmacher se pone a hablar de determinados ingredientes, como ahora está hablando de carchofi, el alcaucil. ¿Sabe qué pasa? Se va perdiendo la cultura gastronómica. Entonces, si no pasamos las recetas a los que siguen, se van perdiendo oficios, recetas, ingredientes, aprovechamiento. Es muy importante la cultura gastronómica para todo eso, como por ejemplo para lo que usted está diciendo del alcaucil. A mí es un tema que me apasiona. Bárbara de Vicente López, los escucho siempre.
Bueno, que no se corte, que no se pierda, ¿no?
En contraste, sí, hay que decir que la palta está teniendo su momento de esplendor.
Yo estoy comiendo palta.
Todo es abocado ahora.
Todo es abocado. La gente
los bares, los restaurantes.
Ya la gente aprendió a decir que
ya aparece el choripán con abocado.
Abocado.
En los carritos de la costanera. Abocado. El abocado viene por todo.
El abocado viene con todo.
Y
la palta. Bienvenido. Sí, y yo ya aprendí a comprar palta verde, dura.
¿Y dejarla que madure?
Dejarla que madure.
Bueno, yo te voy a contar una historia al respecto,
Gonzalo. Adelante.
Que la publiqué en medio de una intensa crisis personal. Ajá. La publiqué en el diario El Mercurio, en su revista, la revista Ya, que salía los días martes,
sí,
en la cual publiqué mi nota semanal durante por lo menos un lustro.
Uh-huh.
Y esta nota era de una palta que yo había comprado y que no maduraba nunca. De algún modo era la semblanza de mi alma.
¿No la envolviste en diario?
Sí, hice todo.
Hiciste todo.
La,
¿no?,
hice leer Clarín completo.
Había gente que la envolvía en diario.
La cubrí con hojas, le traje otra palta para que le hablara. Le hablé yo. Y la palta quedaba invariablemente dura. Nunca se ablandó, nunca se enterneció.
Ajá.
Nunca se entregó. Nunca me dejó comerla. Y la terminé usando para matar un alacrán. Es una historia real.
Pero
la palta que no maduró.
Pero algo tenía esa palta, porque en general se ablandan.
Estuve tentado de hervirla.
Claro,
pero que no. Es una herejía.
No conozco si hay una posibilidad de comer la palta de otro modo que no.
No la hay, no la hay. Hervirla, pero era simplemente para sentir que la había derrotado. Y por ahí me comí esa porquería, que era una palta hervida.
Hay una polémica también sobre cómo trozar o pelar o cortar una palta. Hay todo un tema de cómo desmontar la palta de la cáscara.
A ver, decime, ¿cómo?
¿Cómo lo haces?
Yo la parto al medio,
sí,
le saco el carozo y me la como con una cuchara.
Pero no, yo hago esto.
A ver.
La parto al medio.
Sí.
Decido si voy a comer la palta entera o,
muy buena,
o media palta.
Adquisición.
Una vez leí que la palta engorda también.
Sí, es cierto.
Es cierto, la palta engorda.
Me importa un pomo, te lo digo
no,
así.
No, a usted yo sé que le importa un pomo. Pero yo digo, ¿para qué? Si con media palta alcanza, y sé que la palta engorda, guardo media palta, aunque se oxide y se ponga oscura.
Sí, sí.
Aunque se oxide y se ponga...
Qué bien que lo describís.
Se oxida y se oscurece en la heladera, la voy a guardar porque se come igual. Pero entonces lo que hago yo es cortar la palta. Me queda de un lado, me queda la palta con el carozo entero, entonces le pego con el cuchillo, se clava el cuchillo en el carozo y sale el carozo.
Ah, extraordinario.
Eso es
sale limpio.
Casi una técnica de japonesa.
Sí, por supuesto.
De sushi.
Además se usa mucho la palta.
Le doy un golpe seco al carozo, se clava el cuchillo, del filo del cuchillo, y sale el carozo limpio. Tiro el carozo, y después agarro la cuchara, y en vez de comerla con la cuchara, desmonto con la cuchara la palta de la cáscara de modo tal que me quede un cuenco prácticamente.
¿Sí?
Que la cáscara en mi mano sea una especie de cuenco de cáscara de palta.
Muy japonés.
Y me queda impecable, impoluta y verde la palta completa, un lomo de palta alisado.
El cuchillo, medio que lo lanzás, o sea, como que lo soltás.
Lo suelto y digo, su propio peso marca. Carozo.
Extraordinario.
Sí, sí,
no
sí,
creo
lo...
que a mí me salga eso.
No, es que es difícil.
Quiero decir, Gonza, que no es la primera vez que
sí.
describiendo algo prosaico, real, tangible, sí, haces poesía.
Bueno, te agradezco, Marcelo,
la admiro especialmente.
Pero me lo digas vos, que escribís.
Yo sé, con perdón por la egolatría, pero yo sé reconocer el talento.
Te agradezco.
Y acá acaba de ver un haiku.
Te admiro, me halaga lo que decís porque te admiro.
Un haiku con muchas palabras, no es un haiku tradicional.
Salió.
¿Y por qué es admisible este haiku no tradicional? Porque yo sospecho que la palta en el sushi, sí, es una invención entre porteña y norteamericana.
Es una introducción occidental.
Que no corresponde a los japoneses.
Puede ser.
Que es una distorsión propia, por eso se llama el Philadelphia Roll.
Esa cultura del sushi en Nueva York.
Los yorkinos le agregaron la palta.
Sí.
Pero todo lo que describiste es muy japonés.
Todo eso es muy japonés.
Y me gustó también cuando confesaste, guardo la mitad pero se oxida.
Se oxida.
Que eso es lo que yo no quiero, es el albur, que yo no quiero correr.
Sí, claro, eso es algo que hay que aceptar.
Y prefiero arriesgarme a engordar. En algunas cosas, ¿no? No en cualquiera. Por ejemplo, si vos me decís, comés muy poca molleja, pues la molleja engorda, me la banco.
La molleja es brava.
Sí, por eso, un cuartito.
Apasionante, pero brava.
Sí, claro.
Apasionante.
Sí. Por ejemplo, medialunas. No, me voy a clavar. 5 medialunas. No, a esta edad no.
No.
Una medialuna.
¿Una por día? Son 20 por mes.
No. ¿Cómo una por día? Voy a un desayuno, excepcionalmente 2 medialunas.
Porque hay un
desayuno. Pero. ¿Una palta? No me digas que voy a engordar.
Una palta. Aparte, una palta.
Déjame morir en mi ley.
No, yo creo que una palta entera bien lo vale.
Es.
Porque.
La palta no puede esperar. Ya esperó mucho hasta madurar.
No, la palta.
No puede seguir esperando de mediada.
Vale.
La palta de mediada.
Palta has siempre. Palta de que no sé el nombre de la variedad.
Sí, la gigante,
la
¿no?
La que cae del árbol.
Sí, yo me quedo con la Hass.
La Hass es lo que está bien, es todo lo que está
es
bien.
Es muy pronta, está dispuesta.
Tiene un buen tamaño.
La otra me da un poco de miedo, como me recuerda a la guerra del Paraguay.
La otra hay algo, es menos confiable.
Sí,
la otra.
Sí, hay algo que no sabes, el sabor se pierde.
En los árboles de mi infancia, eran de mi barrio, había una casa abandonada. Donde la vida en el conurbano en la calle, ¿no?
Sí.
Sin
de la que tanto hablaste tantas veces.
Sí, porque es inolvidable. Y porque aparte, social y políticamente, es interesante siempre recordarlo para marcar el contraste con la época. Porque hablamos mucho de inseguridad y pues ya no criamos a nuestros hijos en la calle. A mí sí me criaron en la calle. A mí me abrían la puerta para ir a jugar.
Claro.
¿Entendés? Entonces me abrían la puerta y me soltaban para que fuera a jugar. Y entonces en la esquina había una casa que era una casa abandonada, pero no por eso una casa usurpada.
Claro.
Entonces,
la casa abandonada era misteriosa más que peligrosa.
Claro, la casa abandonada era un misterio al que nosotros nos sentábamos como cuenta conmigo.
Exactamente.
Frente a la casa abandonada y la observábamos y discutíamos si entraba o no entrar. Entonces discutíamos cuál era el sentido de. Era un predio muy grande, había. Tres edificaciones dentro del baldío, del predio. Había una pileta que era un peligro, pues nos podíamos caer ahí adentro. Y había una edificación, un caserón de madera, atrás un caserón de material. Y había como una especie de galpón, completamente abandonada, era media manzana. En una esquina del conurbano bonaerense sur. Pero no era una casa usurpada, ni tomada, ni ocupada. Era una casa sola.
La conozco perfectamente.
Sola, silenciosa.
Claro.
Y con el tiempo conseguimos ir, entre comillas, conquistando, dueñándonos de la casa y empezamos a jugar torneos de subir al techo por todos los árboles posibles que rodeaban a cada una de las construcciones. Entonces era un gran triunfo de destreza aquel que conseguía subir al techo de la casa principal, había 5 árboles alrededor, y aquel que conseguía treparse a los 5 árboles y desde los árboles saltar al techo, era como la gloria, era como que la Coca-Cola en el kiosco tomabas primero.
Sí.
No sé, algo así.
El vencedor.
Y aparte, humillado el que no conseguía vencer el primero o el segundo árbol. Entonces todos íbamos por el cuarto, por el 5, y había 2 o 3 que se quedaban en el 1 o en el 2.
Yo, por ejemplo.
Sí, a mí también me pasaba, sí. Pero como yo tenía zancos,
sí.
Yo siempre tuve piernas largas, ganaba con la, era muy
la altura te
era muy estilizado, era muy delgado, entonces siempre las piernas me ayudaban. Uno de los árboles era un árbol de palta.
Ahora fíjate, Gonza, ahí la paradoja.
Sí.
El camarón de criadero tiene menos sabor que el camarón salvaje. Sin embargo, la palta de árbol, de este árbol que estás mencionando,
sí,
es menos sabrosa que la palta Hass.
Totalmente.
Que parece manufacturada. la
sí,
pasta
parece, ya, es de producción industrial.
Con, exacto, que alguien la diseñó.
Sí, es industrial.
Y sin embargo, más sabrosa que la natural.
Sí.
Y te digo el otro insumo al que yo nunca le pongo límites: el jugo de frutas. Cuéntame. Yo, la palta. Y el jugo de frutas, me dicen, te vas a tomar un jugo de frutas todas las mañanas, engorda, me importa un pomo. No. Al jugo de frutas nunca le digo que no. Y yo soy, y otra vez la egolatría, ¿no?
Sí.
Yo soy uno de los mayores especialistas, hasta donde yo conozco en el mundo, en manufactura de jugo de frutas. Yo hago
¿cómo sería?
Bueno, zanahoria, ananá, sí, naranja y abundante jengibre. Sobre todo el abundante jengibre.
Espectacular.
La textura de mi jugo de fruta.
Sí.
El sabor.
¿Qué tiene, juguera?
Sí, una juguera extraordinaria que tiene una década y que a veces se me rompió tal o cual adminículo y fui a la marca y lo compré.
Ah, para que no.
Exactamente, para no modificar la estructura original de la juguera, que dura hasta hoy. Muy difícil que una juguera dure.
Y las jugueras aparte son como furores domésticos que después uno se aburre de lavarla.
Claro.
Ya no la usas más.
Yo la sigo usando. Y sabes, me convertí en especialista en lavarla. Yo lavo la juguera, viste como los mecánicos le cambiaban las ruedas a Reutemann en 5 segundos.
Sí, sí, sí.
Bueno, yo lavo la juguera con más rapidez en que me tomo el jugo.
O sea, la juguera.
¿Vos me ves a mí con esta torpeza natural que tengo? Cuando estoy lavando la juguera, sí, desaparece la torpeza y aparece un Birmacher desconocido.
Es que si la juguera no queda lavada,
es imposible
seguir usando. La usas una vez, dos veces y no la usas más.
Nunca más.
No la usas más.
El secreto es lavarla antes de tomarte el jugo. Así. Saber que tomar el jugo va a ser la recompensa
por
haber lavado la juguera y por haber hecho el jugo.
Exacto.
Te tiro otro. Durazno,
sí,
mango,
sí,
apio y manzana verde con abundante jengibre. Nunca te olvides de abundante jengibre.
Voy a incursionar.
El jengibre tiene que llegar al punto de picarte. De picarte. No de hacerte imposible la ingestión.
Ok.
Pero sí picar. No tiene que pasar desapercibido y tampoco solamente aromatizar o saborizar. No, no. Tiene que picar. Tiene que ser conflictivo.
Pará.
Un poquito más y ya no lo podés tomar.
¿El jengibre se raya?
¿Cómo? No, 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 no.
Eso para tiene esa cáscara que es difícil.
No, la dejás puesta. Todo lo que entra en la juguera esa que yo tengo,
sí,
que es la única juguera que podría ser poción mágica, es sin pelar, excepto
sí.
Yo por eso cambié la naranja por mandarina, porque ahí sí la tenés que pelar, no podés poner cáscara de mandarina.
Claro.
Pero el mango, cortás un poco y va con la cáscara.
Va con la cáscara.
Sí.
Porque filtra,
la manzana,
porque filtra todo.
Exactamente. La pulpa queda afuera. La manzana va con la cáscara. El durazno, por supuesto. La banana no meto bananas.
Claro,
ahí, la banana no tiene nada para dar.
La banana es para el licuado.
Únicamente.
Solo para el licuado.
No tiene nada para dar. Por ejemplo, ¿podéis llegar alguna vez a meter un poco de coco bien picado? Porque ahí el coco puede ser peligroso. Ahí sí, sin cáscara, porque la podés romper.
¿Pera?
La pera con cáscara.
Pero,
bueno, vos sabés que en Pinocho,
sí,
me hiciste acordar,
Pinocho,
la de Carlo Collodi,
sí,
hay un episodio que muy significativo que yo no me olvidé nunca y que hace referencia a esta pregunta. Pinocho corta las mondas, lo llaman mondas en mi traducción, de la pera,
sí,
y Gepetto le dice, comete la monda de las peras porque si no te vas a quedar con hambre. Y Pinocho, la pobreza italiana, ¿no?
Sí.
Y Pinocho dice, nada, no me gustan las mondas, si se come la pera sola. Y a los 2 minutos se está muriendo de hambre. Y Gepetto le dice, ¿tenés mucho hambre? Sí, dice, bueno, acá están las cáscaras. Yo las guardé.
Wow.
Y Pinocho se come la cáscara de la pera.
Qué espectacular.
Que se comen.
Sí, sí, se
comen. Y con todo eso, haces el jugo, mi jugo perfecto, que nunca tenés que pelar nada, excepto, aunque, una mandarina.
Y pará, te quiero preguntar algo más, porque
lo
voy a hacer esto, me parece. Me voy a comprar una juguera.
Yo te voy a pasar la marca,
la marca modelo, de la juguera.
No es cualquier juguera.
No, voy a ir a esa derecho.
Sí.
Aunque no sé si tengo límite de la tarjeta, porque con las cubiertas quedé
claro,
culo para arriba, como se diría. Pero voy a comprarme la juguera, pero te quiero preguntar esto. ¿Vos tenés las frutas, la variedad de frutas a mano o vas a comprar las frutas porque tenés el antojo de...
Qué buena pregunta.
Porque si tenés las frutas a mano es más lindo, me parece.
Por supuesto. Bueno, con el paso de los años, una de las cosas más dificultosas es ir a la verdulería a comprar las frutas.
Claro.
En la pereza. Claro. Uy, tengo que ir ver a la gente, porque sí. Estás trabajando, sí. No es lo mismo que, digo, dejé el cuento del sábado, sí. Terminado, me falta corregir,
sí.
Me doy una vuelta por la casa,
sí.
Escucho música, sí. En cambio ya ir a hablar con la verdulera, ya es salir del clima,
sí, claro.
Salir del mood,
sí,
y volvés desconcentrado,
sí,
entonces no siempre hay un buen pedazo de jengibre en casa. No, claro. Siempre están esas mandarinas necesarias. A veces el durano ya está machuco.
Claro.
A veces el apio está marchito.
Exacto.
Ya las hojas están como rotas, como comidas por insectos.
Sí.
El apio es muy sugerente, muy nutritivo para el jugo. El apio, sí. Colabora mucho.
Sí.
Te combina con cualquier cosa.
Claro.
El apio.
Te refresca cualquier cosa.
Por supuesto.
Te le da una impronta.
Exactamente. Te cambia el circular de la sangre, te cambia el aire interno, el apio.
Sí, sí,
te
sí.
Pone en otra dimensión, pero tiene que estar fresco.
Voy a hacer todo, ¿sabes?
Y ya ir a la verdulería.
No, voy a hacer todo, estoy desesperado.
El jugo se puede hacer a las 8 de la mañana, ni bien te despertás, o después de comer como un postre.
También.
Te acompaña, te quedaste con un poco de hambre. No te claves un alfajor.
Metete un multifruta.
No te hagas un kilo de helado.
Metete un
multifruta. Hacete un multifruta. Y si alguien te dice, la naranja engorda, no, papá, no. Todo tiene un límite.
Eso te lo discuto a muerte.
Todo tiene un límite. Prefiero ser Genghis Khan con esa panza antes que renunciar a mi jugo de fruta. Que además, ¿qué hay más inocente que un jugo de fruta?
Lo último. Y nos vamos a la tanda. ¿Hielo?
No, jamás.
Jamás.
Vos sabés que.
Jamás.
Tocaste otro tema sensible.
Que sí, porque.
Yo creo que ya te lo conté.
No, me lo conté. Contaste.
En otra emisión de esta misma radio. Conté esto que me pasó en la vida real.
Sí.
Yo iba invariablemente a un lugar a comprar un jugo de frutas cuando yo no tenía la energía, los materiales, o me encontraba el día en un lugar muy lejano a mi casa y a mi juguera perfecta.
Sí.
Entonces iba a un lugar y le decía. Por favor, ni hielo ni agua. Nunca ni azúcar, ni hielo ni agua. Eso está prohibido.
Sí.
Ni azúcar, ni hielo. Entonces la misma chica me respondía, nosotros no trabajamos, ni hielo ni agua. Ese verbo, viste, no trabajamos, lo podría haber interrumpido ahí. No trabajaba, pero me decía, indignada de mi sugerencia, de mi pedido. Ni hielo ni agua. No, acá no trabajamos con hielo ni con agua. Un día, post pandemia. Voy a pedirle y cometo el pecado de mirar mientras lo hace. Porque yo siempre le esperaba. Tiene una muy linda librería dentro de la juguería.
Sí.
Hay unos libros fuera de lo común, okay, que yo
bien.
La miro y veo que le pone una enorme cantidad de hielo y de agua. Y le digo, escúchame, sin hielo ni agua. Y me dice, siempre le ponemos hielo y agua. La misma chica. No fui nunca más. Pero nunca todavía más. Estoy asustado de el fenómeno. La misma persona me dijo durante años una cosa y luego me dijo todo lo contrario.
Impresionante.
¿Será que todas las relaciones entre hombre y mujer son así? Para un lado y para el otro.
Es mejor terminar en este punto. Vamos.
Soy de la orilla brava del agua turbia y la correntada que baja hermosa por su barrosa profundidad.
Hola, buenas noches. Chicos, espero que estén bien. Yo soy Verónica de Tralachún. Me encanta la información. Me encanta el programa. Lo escucho todas las noches. Les mando un beso. Chau, chau.
Tengo el color del río y su misma voz en mi canto sigo. El agua mansa y su suave danza en el corazón. Pero a veces oscura, va turbulenta en la ciega hondura y se hace brillo en este cuchillo de pescador.
La palta se puede congelar y se descongela con agua caliente. O sea, cuando es la época la pueden guardar en el congelador y después seguir comiendo cuando necesiten.
Los espineles, déjanos tus dones. No pienses que nos perdiste, es que la pobreza nos pone tristes. La sangre tensa,
bueno, acá, y una no sé, es difícil pensar en comer una palta congelada, pero bueno, es un dato. También me dice la tía de Manuel, que si le ponemos limón a la media palta y la guardamos en el vapor, le pones a la media palta que vas a guardar, le dejas el carozo, ese jueguito japonés que apoyó no se puede hacer, le echas jugo de limón y no se pone oscura.
Yo diría de la palta lo mismo que los sommeliers dicen del vino: botella abierta, botella muerta. Palta abierta, palta muerta. Se terminó ese día la palta.
A mí un sommelier me dijo: botella abierta, corcho y a la heladera, pero solo un día.
Un día.
Un día, mano.
Y bueno, Jesús duró 3, ¿no es cierto?
Sí. Hoy que cité la preeminencia del amor.
Exactamente. Extraordinaria.
Hoy que cité la primera carta de los cristianos de Corinto.
Extraordinaria esa cita.
El amor todo lo puede.
Puede ser un día la botella en la heladera. Yo he tomado alguna vez un vino que maduró después de abierto, un día también, pero yo me rindo a la sabiduría de palta abierta, palta muerta, no 2 días. O sea, el mismo día la palta debe terminar, en el mismo día, no puede ser el día siguiente. Pues 8 de la mañana, 8 de la noche.
Como la mariposa.
El vino sí puede ser, al día siguiente. Eso, y de todos modos, hay que pensarlo.
Palta abierta, palta muerta.
Palta abierta, palta muerta. Que no es algo malo. La muerte no, es un estado más de la transformación.
Exactamente. Palta abierta, mejor vida. Muy bien, amigo. Excelente. Nos vamos con una sonrisa.
Pero por supuesto.
Y yo me voy a comprar una juguera.
Y con la boca hecha agua y las ganas de probar las distintas delicias que hemos ido desplegando.
Hasta mañana, Marce.
Hasta mañana, queridísimo amigo.
Hasta mañana, amigos. Chau.
De pronto este canto lejos que está aclarando y vamos pescando para vivir.